Buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Buenas, ¿cómo estamos?
Pues hoy os como puta alergia esta de los cojones, chicos.
Yo también, también te aprecio, Carlos.
Sí. Hemos sido aquí los pañuelos, tío, el Ventolín por aquí, el Urbasón por allí. Esperado,
tío. Sí, tienes la voz nasal a tope, tío.
Sí. No, sí. Yo soy una de las pocas personas que comprende el incidente.
Bien, pero ayer estaba...
El incidente no lo entiende de qué va a ver.
Dios. Me entiende en la peli. Ayer sonabas más humano. ¿Qué te paraba, tío?
¿Eh?
Que ayer sonabas bien. Ayer tu voz era
humana. Sí, ayer es que no salí, pero esta mañana tuve que salir. O sea, mi casa está cerrada acá al canto.
Y te has comido ahí toda la gramínea.
Y ayer tuve que salir y me he comido ahí todo el polen que había. Para que sobrevivir. Si me voy en algún momento, es porque no doy madre.
Tienes un ataque anafiláctico. Oye, lo primero que os quiero preguntar es, ¿se me escucha? Es que estoy con otro medio de... ¿El micro bien? No se me oye muy fuerte.
Te escucho muy bien, Luis.
¿Demasiada ganancia? Bien, todo bien.
No me has saludado. Buenas.
Hola a todos. Hola,
Bruno. Somos así.
Yo es que creo a Alain y a Bruno no los conozco porque os veo el nombre ahora, pero...
Javi, tú y yo hemos coincidido una vez muy brevemente en Getxo, que te estuvimos entrevistando. Eso, que yo vengo de las tortas.
Vale, es que decía, me suena mogollón tu cara y digo yo, pues sí, me acuerdo, que estuvimos ahí en aquella sala que nos dejaron
eso
con el vídeo y
tal. Eso es.
Sí, genial, fue muy guay.
Torta time.
Encantado de verte otra vez, Helen. Y encantado, Bruno.
Encantado, Javier. Me gusta mucho tu trabajo. Lo siento, soy un fanboy de...
Joder, dímelo a mí, que sois tres cracks, bueno, cuatro, contando a Luis, y yo soy un pintamonas. Es que...
Bueno, venimos a hablar del tabeo.
Somos amantes de los cómics todos, ¿no? Yo os iba a presentar, pero ya imaginaba que haríais. Ya sabéis que yo no suelo poner mucho orden ni concierto, a pesar de que hoy os he dicho que íbamos a hacer previamente, lo cual es inédito en este podcast, a ver qué tal sale. Bueno, estamos con Bruno Redondo, con Carlos Pacheco, con Javi Rodríguez, con Alain, la Incho, que, bueno, todos os conocen, todos los que nos están escuchando os conocen seguro, no voy a hacer presentaciones. Y sobre lo que estaba hablando con vosotros en privado, era de hacer un pequeño ejercicio para divertirnos, para desengrasar un poquito así el viernes por la tarde, y era que hicierais de editores. ¿Vale? Yo voy a ser una suerte de Dan Didio o Quesada, lo que queráis.
Pero con pelo.
Ya.
Con mucho más pelo.
Con el mismo pelo que Dan Didio, bueno. Y lo que voy a hacer es ver qué tal los proyectos que me traéis. Os he puesto una lista, así que he hecho con la pluma, de unos 20 títulos, unas 20 colecciones de Marvel, DC y alguna de... no sé si había alguna independiente. Pues está, sí, había alguna incluso europea. Bueno, tenéis que elegir cuatro. Bueno, os he dicho que lo fuerais pensando un poquito. Tampoco hacía falta que os lo ocurráis demasiado. Y que fuerais haciéndoos una idea de a quiénes contrataríais para tal menester. Que puede ser incluso un reboot de esa colección o emplazar esa colección en el momento en que os apeteciera o que os gustó, que os gustaría meterle mano. Y bueno, para eso, pues presentarme quién sería el equipo creativo. Presentarme al dibujante que tenéis pensado, al guionista y el por qué los elegís. Y con este ejercicio, pues luego todos pues vamos comentando un poquito, todos seríamos Didio y Quesada, claro. Pues a ver qué nos parece la idea. Si nos parece que tiene mimbres, que seguro que sí, pero bueno. Y discutimos un poquito cómo sería esa virtual serie que no se dio o que no se ha dado todavía. Depende de los autores que elijáis. ¿Ok? Uh-huh. Y bueno, la lista la tengo aquí. No voy a leer. No, si son 20, no voy a leer. Es muy largo. Vamos a empezar con cualquiera de vosotros. Con Bruno, lo voy a decir por orden tal como lo tengo en la pantalla. Vamos a empezar con Bruno. Me vais diciendo una de las colecciones que habéis elegido, porque el tema es que cogierais de estas 20, pues, cuatro que os dieran más rabia, como si queréis que sean tres, como si queréis que sean cinco, y me vas diciendo pues la primera que has elegido, luego saltamos a otro, vamos haciéndolo así, hasta que llegamos a las cuatro de cada uno, y pues eso, me dices cuál es y cuál es el equipo creativo, y por qué.
Pues a ver, no he tenido mucho tiempo tampoco para pararme a pensar, así que lo mismo no soy ni muy original ni nada, pero me ha llamado la atención sobre todo un título de esos raros que a mí siempre me ha encantado y creo que nunca se ha explotado lo suficiente, que es el de Damage Control, el de control de daños, que a mí me parece un temazo como concepto y no sé cómo una cosa así no se ha explotado más, así como en un plan regular o no sé. Así que ahí apuntaba, por ejemplo, yo esto lo vería guay con un Peter David a los guiones, porque eso de, o sea, lo que tiene una serie como Control de Daños es eso de qué ocurre a la sombra, de cuando hay peleas de Galactus, de las movidas super chungas de los universos de superhéroes. Entonces, controlar un poco lo divino y lo humano es de lo que va un Control de Daños, de ver qué ocurre, pues como en Marvels, y el punto de humor. También un poco de todas esas consecuencias, de yo qué sé, de qué pasa cuando los superhéroes tienen que hacer una declaración sobre algo, una catástrofe o tal. Entonces, yo ahí vería un Peter David y dibujando fácilmente entre un Kevin Maguire y un Gary Frank de sus tiempos en Hulk con Peter David, que es un poco donde la época en la que yo me enamoré un poco de estas cosas que pueden hacer los cómics de superhéroes. De tratar, no el humor por el humor, sino el humor por humanizar. Es un poco como lo utilizaba él con Hulk y tal, o sea, porque había muchísimo drama en esa época también. Pero era súper divertido, y era divertido porque de vez en cuando le salía el ser humano a los personajes, y eso a mí me encanta, o sea, eso intento yo trabajar mucho en ese sentido. Me voy a enrollar menos con los demás. Es que esta idea me molaba mucho, la de...
No, sí, con esta está bien para empezar a comentarlo. Vamos haciendo uno cada uno, si te parece, Bruno.
Sí, claro. Vamos comentando. Guay, porque Damage Control, además, dicen que es una de las cosas que igual acaban apareciendo por ahí en serie o en algo así.
Tiene mucho potencial,
es muy guay, sí.
Aparte lo que decías de Peter David, a mí me pega muy bien porque hace falta alguien que conozca muy muy bien los superhéroes, pero que también lo sepa ver desde un punto de vista un poco externo, con un poquito con esa ironía y eso que tiene. Entonces la verdad es que vamos, es otra serie más que acumularía en la pila, vamos.
Bueno, y Kevin Maguire al dibujo, pues estaría de coña, efectivamente, para el punto de humor. Pero
incluso Kevin Maguire es casi la opción obvia. Porque es el tío que ha hecho un trabajo más así con el humor en superhéroes. Pero Gary Frank, que ahora mismo lo mismo la gente piensa en él, en otros conceptos. Gary Frank a mí me parece que en esa época de Hulk que mencionaba antes, demostró una vis cómica alucinante. O sea, yo ahí me encantaba el cómo hacían los pequeños gestos de comunicación no verbal, las caras. Entonces, yo lo mismo por dar el girito, pues lo apuntaba más a Gary Frank, por no ser tan obvio como si dijésemos.
Yo me lo compraba, eso seguro. Eso es segurísimo. ¿A ti qué te parece, Carlos? ¿Tú te lo comprabas o cómo lo ves?
Por supuesto. La idea me parece cojonuda, el concepto me parece cojonudo. Y de hecho, me parece muy bien la elección de Gary Frank porque, como dice Bruno, es decir, el nombre de Kevin Maguire aparece de manera automática cada vez que piensas en una comedia. Pero yo creo que algo así necesita un punto intermedio, o sea, un punto en que se muevan los dos territorios, ¿no? Que sea capaz de dar ese punto de sentido del humor que conecte y que le dé esa dimensión humana a los personajes. Pero por otro lado tienes que tener también ese punto épico, porque estamos hablando de una mirada, no estamos hablando de hacer una sátira de los superhéroes, o no estaríamos hablando de hacer una sátira de los superhéroes, sino de ver lo que ocurre en la trastienda. Es decir, el tema sería tan encajable en la estructura superheroica como cualquier otra cosa, como una batalla de los Cuatro Fantásticos contra el Doctor Muerte. Entonces también necesitaría ese tipo épico, no se te podía ir de las manos. Y yo estaba comentando antes que dijeron los nombres, se me estaba viniendo a los nombres el nombre de José Luis García López, es decir, alguien que controlase el dibujo mucho más allá de los superhéroes, ¿no? Lo que pasa es que García López se te iba a ir de presupuesto editor en jefe. O sea, que
aparte,
tendrías que llevártelo a Marvel y sería la polla.
Y me parece un poco trampa, ¿no? Es que José Luis García López pega para todo, lo puede hacer todo. Es que...
No, pero tiene. Es que te voy a decir, o sea, el nombre de García López se viene a la mente porque el dibujante de esa serie era Ernie Colón, que era un dibujante que no era el típico dibujante de superhéroes. Es decir, es alguien que dibuja el mundo real con otra escuela de la que tiene García López. Y al pensar en el mundo real, el primero que se me ha venido a la mente ha sido García López. Pero bueno, evidentemente José Luis es capaz de hacer cualquier cosa. Pero no todo el mundo es capaz de hacer lo que hace José Luis.
Claro. A mí me venía ahora un Horacio Altuna, por ejemplo. Alguien que también dominara pues ese el costumbrismo, a dibujar personas normales, en situaciones normales.
Sí, claro, esa escuela. Curioso. Por eso
bueno, claro, yo...
al venirme el nombre de Ernie Colón a la mente, que murió el hombre ya hace unos años, pues me ha venido esa escuela, ese tipo de dibujo, ¿no? Y ya te digo, es decir, precisamente por eso, por lo que decía Rubén, el José Luis García López es capaz de darle esa dimensión épica al mismo tiempo que es capaz de darle ese tono. Lo que pasa es que habría que contratarlo después de hacer la película, claro. O sea, cuando ya el cómic arrastrase mogollón de...
Ahí sería rentable, claro.
Ahí sería rentable, correcto.
¿Qué vas a decir, Javi?
No, eso sí. Nada, que sí, yo compro también.
Claro. Yo lo que comentabas de Horacio Altuna, lo que pasa es que no creo que le fuera a hacer mucha gracia. Y esto, yo creo que estoy aquí en calidad de fanboy, los demás sois los pros, y estoy aquí en calidad de fanboy. Y recuerdo hace un montón de años que estuvo aquí en Getxo, y cuando aquello yo tenía el rollo todavía, pues eso solía ir mucho a la caza de dibujitos y tal, y tenía un cuaderno en el que a todos los autores, desde un Son Phillips que lo había dibujado hasta un Albert Montes, les pedía un Constantine. Era una cosa que tenía. Entonces, cuando se lo pedía el Tuna, no le hizo mucha gracia. Y me lo hizo muy a desgana. Y luego, sin embargo, en el ficcionario me hizo un dibujazo que te mueres. Pero no me parece que los superhéroes le vayan mucho.
No me parece a mí también.
Pero precisamente por eso. Para empezar, todo el mundo tiene un precio. Para empezar, todo el mundo. Y sé que nuestro editor en jefe ha abierto la cartera.
Hay pasta.
Si el nombre de Altuna nace de editor en jefe, ya te digo yo que la cartera va a estar abierta. Y después, mira, cosas más raras se han visto. He visto cosas. El propio Moebius.
Sí. Bueno, pues pasamos a la siguiente elección, a ver qué nos parece, a ver si me gusta.
Quería decir una cosa, Horacio, yo creo que, no recuerdo quién lo dijo, pero estoy completamente de acuerdo. Yo creo que por encima de los Eisner, el gran premio que puede recibir un dibujante de cómics es salir en la lista de autores que Horacio saca en Twitter. O sea, el tío te hace una selección de autores absolutamente maravillosa, y en ellos encuentra muchísima gente del mundo de los superhéroes. Te garantizo que Horacio conoce perfectamente el mercado de los superhéroes. Él admira, por ejemplo, un tío que admira muchísimo a Chris Bacalo. A Chris Bacalo lo admira muchísimo y es un dibujante 100% superheroico. Horacio es un tío que está muy, 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 muy en el mundo. No es ese tipo... No, de dibujante que está un poquito ahí, tres pasos más atrás de lo que...
Sí, y te pone dibujantes, aparte, pues muy modernos a veces en Twitter.
Está bastante, bastante más que yo. O sea, veo sus tweets y digo, anda, ¿quién es este? ¿Quién es este otro? Yo no lo conozco.
Correcto. Por eso te digo que más que Leisner, salir ahí ya te debe dar un subidón de la hostia, ¿no?
Yo creo que te firmaría con mucho más gusto el ficcionario que un Constantine, pero si a él lo hubiesen contratado para hacer el Constantine y lo hubieran pagado, pues te lo hubiera firmado con gusto. Seguro que sí. Bueno, pues ya que estamos con Alain y que eres el siguiente que tengo ahí en la pantalla, pues vamos contigo. Tienes tu primera colección y qué equipo creativo tienes en mente, y a ver si soltamos talonario.
Pues mira, ya que estoy con el tema del fanboy del Constantine, no era el orden en el que lo tenía apuntado, que yo he hecho deberes, porque la verdad es que estoy muy intimidado en esto, entonces me lo he traído preparado. Y bueno, vamos con Constantine. Y con Constantine, pues yo quería seguir un poco la tradición de autores, o sea, de guionistas británicos, autores europeos. Entonces yo había elegido para escribir a Constantine a Kieron Gillen, que me parece, aparte de que tiene pues esa sensibilidad, aunque sea un poco estereotípico decir esa sensibilidad británica, pero tiene también este rollo muy irónico, tiene también esa habilidad para urdir tramas intrincadas. Y luego, por otro lado, además, me parece que le podría dar pues como un puntito moderno, como una vuelta un poquito más moderna al personaje. Y luego para dibujar, pues no estoy en británicos, pero no me voy de Europa, porque a mí me fliparía cómo quedaría esto con Gabriel Hernández Gualta.
Sí.
Que tiene pues ese puntito sucio, pues eso.
Sí. Que lo mismo te tiene que trabajar lo mágico y lo urbano, y sí, no había pensado, pero joder, sí.
¿Cómo se llama el dibujante? ¿Checheto? ¿El dibujante de Dylan 2?
Checheto, ¿no? Este que saca cada 7 años uno.
Exacto.
Me gusta la pronunciación.
Checheto de queso, de parmesano.
Sí, también. Es que casi cualquiera de los que han pasado por Dylan Dog también tienen este rollo.
Sí, por eso digo, que se mueven en ese territorio, claro. Es un pensamiento inmediato, claro.
Y si a mí me viene Gigi Cavenaccio, que es mi debilidad.
Sí.
Por ejemplo, supuesto, que también ha estado ahí y también.
Sí.
Estaría guay. Es un dibujante de dibujantes, ¿no?
Yo me lo había apuntado, también lo llevaba en la lista. Y me ha costado mucho alejarme de... O sea, lo mismo pienso muy conservador. Pero es que la etapa que hizo Sean Phillips en Constantine me parece la leche. O sea, eso es como demasiado perfecto. Me cuesta mucho pensar en algo más allá.
Sí, yo también descubrí a Sean Phillips y me pareció una pasada. Para mí, los artistas que mejor han encajado con Constantine son Phillips y Leonardo Manco. Estos dos, digo, de la serie tradicional, me parece que los dos le pillaban muy bien el punto.
Porque John Ridgway, a pesar de ser el que la arranca, quedaba así como muy sucio, muy raro, ¿no? Muy, no sé, muy deslavazado, un poquito deslavazado. No es que no fuese, no que siendo yo partidario, evidentemente, para ese tipo de producto de un dibujante de estilo suelto, aquello más que suelto era otra cosa. Así,
¿sí? Ya tan suelto que estaba escapado. Es que, claro, al lado de Sean Phillips un poquito, claro. También, Alain, lo que decías, bueno, no es lo mismo, pero la línea de García López, también Sean Phillips, ahí donde lo pones, esto está bien.
Bueno, lo que pasa es que Sean Phillips, pues, por ejemplo, si le metes a hacer cosas más eminentemente superheroicas, funciona, porque lo ha hecho y funciona, pero se le ve que no está tan en su elemento.
No está tan cómodo, sí, es verdad, sí.
Sí.
Pues esta colección yo también la compro. No sé vosotros si tenéis alguna manzana que no me den dado. No sé si tenéis.
Parece lo de las elecciones, ¿no? El día antes. Las encuestas electorales el día antes de los resultados. Las peras van a sacar...
No hablemos de elecciones porque, madre mía. Bueno, pues guay, sí, otro que va a la saca. Pasamos al siguiente que tengo en la pantalla, que es Javi. Y a ver qué me ofreces.
Bueno, un segundo,
Sí, sí.
Perdón. Pasa a Pacheco porque. A Carlos, porque me están llamando.
¿Cómo le gusta? Me gusta generar hype. Venga, Carlos.
Pues, ¿por cuál empiezo? A ver, por la primera.
Ahí me tienes en ascuas desde hace rato con la primera.
Bueno, con la segunda. Con Vigilante.
Con la segunda me tienes en ascuas. Sigue así.
Sí, no, la segunda. No, Vigilante. A ver, con esta lección, lo primero que vino a la mente cuando recordé al personaje de, o sea, Adrián, yo no sé qué, no me acuerdo demasiado también, pero recuerdo que era un juez que. Una serie que se acercaba, ¿cómo se llama? Los jueces de la noche, ¿no se llamaba así? Los jueces de la noche, creo que sea aquella serie de, o aquella peli de Michael Douglas en la que los jueces decidían tomarse la justicia por su mano porque el mundo estaba muy mal, tal y cual. O sea, que,
ese concepto de
justicia, de justicia por su mano. Y yo, pues aquí tengo que coger los obvios. Yo pongo a Chuck Dixon y a Ethan Van Sciver, que se lo van a pasar muy bien. Comic Gate va a saltar la alegría y se va a liar parda con eso, ¿no? A saco, tío. Ya, que tengáis que disfrutar, chavales. Venga,
a gozarlo, coño.
A gozarlo, tío.
Ahí, lo que me decías antes, ahí no hay apropiación cultural ni hostias, o sea, van directo...
No, ahí ni apropiación cultural ni nada, es que se apropia...
Está no, en su medio.
No, qué sé, aquí el primero que proteste por apropiación cultural se llama tres tiros, o sea, que eso está claro. Sí, sí, yo creo que lo disfrutarían mucho. Otra cosa es que lo disfrutásemos los demás, pero ellos sí, ellos se lo pasarían de puta madre.
A ver, ¿quién dice que la compra esta? Yo por curiosidad la compraría, ¿eh?
Yo, pues claro, esa es la cosa, por supuesto. ¿Cómo no vas a comprarlo, tío? O sea, a ver, de hecho es una colección que abriría mercado, es decir, que
habría un nicho ahí.
Abriría mercado brutalmente, o sea, ya te garantiza ahí un montón de cientos de miles de compradores, no sé si lectores, mirarían los santos, pero da igual. Y coño, eso sería un triunfo editorial brutal, tío. O sea, lo malo de eso es que después vendrían los editores copiando el producto y cómo funcionan, pues saldrían ya otras colecciones, todas las colecciones irían por ese tono. Chuck Dixon se volvería rico. Ethan Van Cyber más rico todavía porque lo ha petado con el crowdfunding ese que se ha sacado de la rana. Y pero en fin, en algo se tienen que entretener los chavales, los ayuntamientos no ponen discotecas en todos los pueblos, así que
déjales que den a la mandanga a los chavales, claro.
Claro, hombre, que camelen como quieran camelar.
Aparte del contenido ideológico obvio en la decisión. Hablando un poquito de Ethan Van Cyber, aparte de sus problemas mentales o como lo queramos llamar, a nivel de dibujo, meramente, a nivel artístico, ¿qué le ha pasado? ¿Pero qué le ha pasado?
¿Qué le pasa a Bolan? A Bolan, sí, ¿qué le ha pasado?
¿Qué le ha pasado al intento, a Bolan mal, ¿no? Pero ¿qué le ha pasado en cuestión de 8 años? O sea, a ver, no, nunca fue... My cup of tea, si quieres, pero está bastante bien, resultón. Y de repente, pues yo que sé, unos escorzos que parece Picasso.
Hostia, ya podía, ¿no?
Picasso mal.
No sé, yo lo controlo del... Es que nunca lo había leído hasta los X-Men, aquellos números. Y claro, fue como una bajona, porque venías de Quiddly y luego de... Joder, ¿cómo se llama este?
Igor Cordy,
que incluso a mí Igor Cordy, aunque dibuje un garabato, me flipa, o sea, me encanta ese autor, me parece un autorazo de brutal, y de repente llega este y digo, hostia, que a mí no me gustaba nada lo de este chaval. Mira que me suelo ahorrar cuando no me mola, pero es que este realmente no me molaba el rollo este... No es mi rollo para nada.
Ah, pero aunque no te guste el estilo, a mí tampoco, yo te digo, no me gusta especialmente el estilo, porque es que es eso, es un Brian Bolan desgrabadísimo.
Y luego es que no lo volví a ver hasta todo el rollo este del Comic Gay con lo de la rana esta, que tampoco lo entiendo, pero porque tengo un rollo... A ver, es que me pasa una cosa, que a mí me cuesta mucho, mucho leer cómics de animales que hablan. O sea, lo siento, pero quitando Carl Barks y... Es que
¿Qué te pasa con Black Sad?
No puedo. Es que no puedo. O sea, no puedo leer un... El único gato que me moló hablando, el único que me gustaba era la de Omaha. Omaha sí me molaba.
Omaha molaba mucho. Omaha de Cat Dancer,
sí,
señor.
Sí, ese sí que me gustaba mucho. Pero por lo general es que los cómics con animales que hablan, no puedo con ellos. Lo siento de verdad por quien lo haga, pero me sacan completamente... Es un tema personal, ¿eh? No. Aquí sí que... ¿Sabes aquello que dices? Hostia, es que no me gustan las pelis de miedo. Pues a mí me pasa con los animales que hablan. Me pongo tenso.
O sea, tú ves a Mickey Mouse y se te eriza el pelo de la nuca.
No, lo de Disney es distinto. Lo de Disney...
Claro, el pato Donald no habla, por ejemplo. Emite sonido, pero realmente no llega a articular una frase...
Howard the Duck me gusta.
Te iba a preguntar, ¿y si es un personaje animal rodeado de gente más humanoide? O sea, un Guardianes de la Galaxia con la mofeta, digo, le digo
eso el mapache. Sí me gusta. Sí, eso sí me mola. Mira, está bien traído, Bruno, porque ahí no me molesta. O, por ejemplo, yo qué sé, estaba pensando, sí, en cada eso, en Howard o cualquiera de estos que salen de repente por ahí. Pero, hostia, esto de animales y, por ejemplo, que dices, pues los malos son rinocerontes y los buenos... El rollo mouse, me violenta, o sea...
directamente te violenta.
Sí, lo que menos me gusta de Maus es que sean ratones. O sea,
¿estos hijos de puta? ¿Cómo? ¿Te sientes violento?
No, pero bueno, estoy leyendo Maus y digo, bueno, estoy tragando aquí. Tengo que tragarme que estos sean ratones y que lo... Claro, no sé. Digo, vale, pues estos son ratones, los otros gatos. Vale, gracias por explicármelo así. La rebelión en la granja. Los cerdos son capitalistas. No, bueno, o sea, no sé. Pues esto de la metáfora de los animales lo llevo muy mal, ¿sabes? De repente salen unos guardias malos y son cocodrilos.
Pero al fin y al cabo es otra manera. Bueno, lo que pasa es que si es muy explícito, pues pasa eso. Pero es otra manera más de caricaturizar, ¿no? La caricatura es para conseguir...
Te lo juro que es un tema de gusto totalmente.
Es que personal. Por eso, porque a mí me pasa que Usagi Yojimbo, que eso, que bichos más caricaturescos, más exagerados, eso, que un conejo con espada, o sea, si te pones a pensarlo fríamente es estúpido. Y a mí el de dos páginas se me ha olvidado, oye, y estoy, vamos, con estoy de espada en alto.
No, yo, por ejemplo, ahí, ¿vale? En Yojimbo me saca. O sea, en Yojimbo me saca. En Tortugas Ninjas me saca. O sea, no puedo. No entro. Estoy intentando entrar a la historia, estoy viendo animales.
Claro. Esto no puede ser, esto es imposible.
Me pasa, esto va a sonar fatal. Me pasa viendo Peppa Pig, que digo, ¿dónde está? O sea, no veo mis chicos, ¿vale? Y que no es mal producto, pero total, estás viendo Peppa Pig y dices, ¿dónde está la línea donde los animales dejan de ser personas y gente que habla y donde te los empiezas a comer?
Ya.
O sea, en un mundo rodeado en el que todos los animales son antropomórficos, ¿dónde está la línea? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde empieza el pollo?
Ese era el dilema de Pluto. El dilema de Pluto era ese.
Ahí.
Sí, claro. Ahí es el rollo este de no entrar, pero no. Ni siquiera me llega a analizarlo de tal, es decir, bueno, no entro. Y siempre me costó, y hay excepciones, como os mentaba antes. Y seguro que me miro aquí la colección de cómics y digo, ah, pues mira, o tal. Eso, Maja, me encantaba, por ejemplo. Y mira que yo los gatos no es algo que me
pero, flipen. Y que sé, Garfield, siempre han tirado humorística tampoco.
No. Oye, ¿te has leído? Snoopy sí me gusta.
Ah, bueno. ¿Te has leído Wifree de Morrison? ¿Quietly?
Ah, mira, es que me pasa eso, tío. O sea, es que estoy viendo y le digo, hostia, ¿pero por qué hicieron esto con animales, tío? ¿Por qué no pusieron a personas? O sea, estaba leyendo el cómic y digo, con lo que me gustan estos
animales. Hombre, es que con personas se les iba un poquito el plot. Claro.
Bueno, no sé. O sea, piensa la misma historia. Piensa la misma historia contada con personas. Es más heavy todavía.
Sí, eso sí. Más heavy sería, eso sí. Más heavy, sí. O sea, tú eres el típico que te regalan... Bueno, típico, no. Típico para nada. Pero si a ti te regalan el Mouse Guard, que es el típico regalo, pasa una... tienda de cómics y dices, quiero regalar un cómic. Pues uno de los que te pueden dar, pues efectivamente puede ser Mouse Guard, te regalan el Mouse Guard y tú, o sea, te violenta, no es que no te guste.
No me violenta, pero no me interesa.
Lo tiras a la cara, no, ¿qué mierda es esto?
No me interesa. Lo miro y digo, no, yo me gusta el planeta de los simios. O sea, eso sí me gusta. El planeta de los simios me gusta.
Claro, pero porque ahí le ves una lógica.
Pero el concepto de, voy a usar animales para explicar... Me gusta Kamandi me gusta y es súper obvio esto. No sé, es un tema de gustos, es que no tengo ninguna razón lógica para explicarlo. Pero, por ejemplo, Black Sad, con todo el tal, pues no entro. Lo veo y digo, no puedo, no entro. Es que no entro, no... Es un tema, ¿sabes? Aparte de dejar de decir, hostia, esto lo pongo en valor, oye, soy profesional del cómic, por el estudio, por todo, vale. Pero como lector, no entro, no puedo.
Es que me imagino...
De los furries ni hablamos, ¿no?
O sea, es que... Ni hablamos, o sea, eso ya ni me lo... No quiero ni saberlo.
Me imagino al Javi chiquitito y a tu padre que te va a contar un cuento y tú, no. ¿Qué mierda es esto? ¿Una tortuga que...
Bueno, mira, en mi casa estaba el Fruit the Cat, que ese sí me gustaba, de Cramp. Me acuerdo, porque era del Star, ¿te acuerdas, Carlos?
Sí, que lo sacó Star allí.
Y ese TVO me acuerdo de leerlo y además, no hago spoiler porque todo el mundo lo sabe, pero la parte de la muerte y tal con aquella, cuando la pájara mata al Fruit the Cat, me parecía brutal con el picahielos y estremecedor, o sea, siendo animalitos y tal, o sea, me daba una congoja que me moría, pero por lo general es que no entro, pero bueno, en fin, ¿qué, queréis que proponga?
Venga, algo? Sí. Dale.
Mira, yo había pensado, a ver, el primero era una Atari Force, porque me encanta, con guión de Willow Wilson, ¿vale? De Willow Wilson. Y el dibujo lo pondría por mi amiga Natacha Bustos. Y me ofrecería yo de colorista.
Claro. Ah, bueno. Mira que es listo, Javi, ¿eh? Ofrece un producto, pero él está ahí en el... Está en el
timbrado. Hombre, me ofrecería colorista porque me molaría mogollón colorear eso.
Hombre, no me extraña. No me extraña. A mí me suena guay. A Natacha, a ver, claro que la vería, pero de entrada, hostia, me ha sorprendido. Bueno, me ha sorprendido porque creo que cualquiera que me hubieras dicho... Es que aquí, claro, para mí García López ya sabéis que... Dios en la tierra, entonces... Cualquier otro que me hubieras dicho me hubiera sorprendido también, pero...
Es que a mí igual es el de él... Bueno, el otro día se lo comentaba en su muro que Cinder y Ace igual es mi obra favorita de él, pero fue muy a la par con Atari Force. Yo creo que son las dos obras que me gustan. Y me gusta mucho el Twilight que hizo con Shaking.
Sí, sí, también.
Esas tres. Pero en Atari Force... A mí es que pasa Atari Force, es que me encantan los diseños, me encanta el mundo que describe, me encantan los personajes, me parece todo tan bonito, tan guay, tan creíble, no sé. Y sí, vería a Willow Wilson porque me mola cómo construye las relaciones entre personajes y creo que es una serie que tiene esa construcción. Hombre, me dices un dibujante, de repente dices, hostia, es que estoy... con el super presupuesto y tal. A ver, pienso en Natacha porque está en La Pomada y dibuja superhéroes y tal. Ahora, como tirasteis antes la de Horacio Altuna, pues me imagino a Atari Force dibujado por Hernández, por Jaime Hernández y flipo. O sea, imagínate a Atari Force dibujado por Jaime Hernández, sería brutal. O sea, ya sé que nunca va a pasar, pero
sí, sí,
eso sería preciosísimo. Me encantaría ver sí. Eso.
Uh-huh. Dylan, no sé cómo se pronuncia, Teague, ¿sabes? Dylan Teague, TIG, ¿lo habéis visto alguna vez?
No,
ha estado en 2000 AD y alguna otra cosita así. Supongo que me ha venido porque trabaja bien el realismo de los personajes y además pues lo que hace es mucho, lo que yo he visto de él es mucho rollo, pues eso, space opera. Echadle un ojo si no lo habéis visto porque...
Es que me suena un montón pero no caigo, lo estoy googleando ahora porque...
Es Dylan Teague.
Sí. Ya caigo quién es.
Es un crack.
Pues yo haría ese.
A ver, yo compraba, tu producto lo compraba igual, ¿eh? Tal como me lo has presentado, y tú de colorista, Javi, para adentro.
Me metía yo de colorista porque sé que lo disfrutaría muchísimo.
Bueno, y quedaría guay. O sea, yo no te digo porque tú lo disfrutaras, yo te compro porque quedaría guay. Y bueno, yo ahora estoy haciendo
lo disfrutaría tú,
de Dandidio y no. Bueno, ¿qué os parece? ¿Tenéis algún otro candidato para el producto? ¿Os parece bien lo que ha dicho? Supongo que sí. Obviamente.
Aparte de eso, Willow Wilson, la acabamos de ver. Perdón, Bruno. Dale.
No, que decía que estoy muy callado porque todavía no he leído Atari Force. Es una asignatura pendiente y un gusto que me tengo reservado. O sea, que me gusta también de vez en cuando tener algunas de estas piezas sin haber devorado todavía. O sea, que lo tengo... en reserva.
Yo, una cosa que hago con Atari Force es que cuando veo la colección completa en el Mercat de San Antonio, aquí en Barcelona, me la compro. Pero
ya sabes que no está completa, ¿no?
¿Cuántas tienes?
Sí, la colección española, la colección de 5. Faltan 3.
Yo me compré el año pasado la inglesa. O sea, la inglesa, la original, entera. Tengo el tomito con la española desde que soy niño. O sea, me la fui comprando TVO en el kiosco y luego lo encuaderné. Este rollo lo tengo por aquí, el tomo, con escrito rotulador Atari Force en el lomo. Y Cinder y Ace igual, lo tengo también encuadernado por mí. Y en la de Cinder y Ace, de hecho, tengo la americana y la española en un tomito juntas. Y hace poco, pues digo, tengo que acabar Atari Force y tal, y todavía no la acabé. O sea, me la compré en americana, pero no... Los números que quedaron inéditos aquí todavía no los leí. La tengo ahí para leer.
Además, es que el cómo lo dejaron en España fue una salvajada, porque es que lo dejan con la nave explotando. Que
sí,
es
que
un cliffhanger,
todos.
Claro. Pero claro, pero es que es eso. Es que lo que hicieron fue transformar un cliffhanger en el ha explotado, se ha muerto todos.
No, yo creía que acababa ahí. Yo creí durante muchos años, digo, mira, murieron. Joder, lo creí.
Sí. Y créditos 20
años. Sí. Yo digo, ah, bueno, mira, murieron. Joder, qué fuerte. Qué valientes, ¿no?
Los créditos más bajoneros del cómic.
Sí. La historia, no sé, si no te lo has leído todavía, Bruno, pues no sé si la historia, pues bueno, es de hace mucho tiempo y tal.
No pasa nada, me expongo a eso, o sea, a ver, no puede
ya, ya, pero lo que te iba a decir es que el dibujo, claro. O sea, el dibujo, lo bonito que es, los diseños del traje de los personajes, simplemente el diseño del traje de los personajes, aunque solo sea eso.
Yo ya lo tengo, si ya lo tengo comprado el producto por eso, o sea, si de ahí ya no lo dudo.
Sí.
Es Star Wars, pero bien.
Sí. Pues nada, otra para la buchaca. Ya estamos haciendo una línea editorial con un poquito de cuerpo. Otra vez, Bruno, te toca a ti otra vez. Bueno, antes que nada, avisar a ti, Alain, sobre todo que nunca habías estado aquí, que yo soy muy cutre, entonces el Zoom no está apagado. Y entonces habrá un momento que esto se corte.
Ay, vale.
No hay problema. Yo
una cuenta atrás, esto es nuevo, ¿no?
No, yo creo que siempre ha estado. A mí me atormenta siempre, porque siempre que la veo pienso, joder, ¿por qué no pago? ¿Sabes? Porque me sale mal. Pero bueno, el tema es que cuando se corta, no es que haya un problema de conexión y hostias, es que yo no pago Zoom, entonces os vuelvo a enviar el link y lo rematamos. Y mientras, pues hacemos un pis o lo que sea, ¿vale?
Vale.
Lo digo por si se corta de repente y vamos contigo, Bruno, preséntame el segundo proyecto, a ver si me mola, venga.
No voy ni a leerlos todos porque soy muy obvio con las cosas. Pero
no pasa nada por ser obvio. Si ser obvio está guay. Menos si te explican muy obviamente que un cerdo es el malo. No, como decía Javi. Cocodrilo es el banquero.
Sanchi, a mí me gustan mucho cómo trabajan siempre Mark White y Cripps and Knee juntos en cualquier cosa que hagan. O sea, les compraría un libro de cocina, lo que sea. Entonces, un White y Chris and Knee, lo que pasa es que claro, como Chris and Knee está también haciendo ya una cosa de este corte con el poder del fuego, se me ha ido la cabeza también a David Aja, pero claro, David Aja también hizo Puño de Hierro en su momento, o sea que entonces parece que soy así de poco original. Estoy pensando en este casting así de obvio, ¿no? Pero un Mark White trabajando con Aja, con Samni o uno u otro, cualquiera de estas opciones, y bueno, ahora que además Sanchi se va a poner otra vez súper de moda, pues un buen cómic de artes marciales con cualquiera de estos me parece que sería una maravilla.
Telita, una buena cosa para que hablemos un poquito de White y de Samni, que a mí pues...
Nos queda menos de un minuto, lo mismo podríamos meter aquí el corte.
Ponemos el corte, efectivamente, y retomamos con estos dos autores y okay. Seguimos con el resto de producción, ¿vale?
A estos los conozco yo.
A estos los conozco yo. Estábamos en Waite, Samni y Aja. Si tuvierais que elegir entre, bueno, puede ser por muchos motivos, no significa que a lo mejor uno te guste más que el otro, a lo mejor es que encaja más en el proyecto. Estamos aquí para hacer de editores todos un poco y de jefes de editores. ¿Samni o Aja?
Hombre, no me puedes hacer esto. O sea, por un lado, Aja es amigo.
Sí, lo acabo de hacer.
Samni, con Samni estuve trabajando años. O sea, no pienso.
Ya, sí, que... aparte, ya lo sé. Pero sea, no. Para un proyecto muy determinado, para algo determinado.
Claro, es que yo creo que dependería un poquito del enfoque de Wade, ¿no?
Sí.
Porque además Wade también es un tío bastante, bastante versátil, que depende del enfoque, sí, no también, parece claro. El mismo tío.
Hombre, yo con Wade trabajé mucho, tanto dibujando historias como coloreando historias en las que tal. O sea, he tenido suerte de ver guiones primigenios de Wade y ver cómo acabaron luego. Cómo llegan en bruto y cómo se acaban. Y sí, claro, son un poco de su padre o su madre. Él se adapta muchísimo a los artistas, cosa que en mi caso, por ejemplo, agradezco. O sea, como... Y bueno, también, o sea, yo vi a Wade trabajar con muchos, o sea, pues, no sé, con Marcos Martín, lo vi trabajar también colega, además, con el que empezó en Daredevil.
¿Rivera?
Con Rivera, joder, sí, con Pablo Rivera. Y bueno, con Samni muchísimo. Conmigo mismo y se ha adaptado muchísimo a los dibujantes, claro.
Me parece especialmente significativo y muy chulo como en algunos de los cómics los firma como narradores, incluyendo conjuntamente a su trabajo y el de los dibujantes.
Sí, en mi caso uh-huh. fue así.
Uh-huh. Pues eso me parece encantador, uh-huh. porque al desdibujar un poco la línea, también entiendo que probablemente, porque muchas veces viendo algunos trabajos que habéis hecho, Samni o tú, con White, no veía, pensaba, ¿cómo se ha tomado esta decisión de esta composición? Esta composición es una decisión gráfica, pero cumple a un servicio de guión. Entonces entiendo que aquí hay un proceso orgánico, algo más complejo que te pasa un guión con viñeta 1, viñeta 2, sino que hay decisiones un poco más complicadas.
A mí me pasa que os escucho, que os escucho siempre, tanto aquí como en papel de Chiclete y Javi, y es una cosa que soléis decir y me cuesta un montón convencer a la gente. Yo es una cosa que me he dado cuenta, y, joder, llevo leyendo TVOs pues desde que aprendí a leer y me he dado cuenta en los últimos años. Y es que me resulta muy difícil convencer a la gente de que es cierto que muchas veces achacamos al guión cosas que son del dibujo. Es decir, la misma historia contada de otra manera parece ser que es otra historia. Y, claro. y es que es eso, es que...
Pero es muy fácil de explicar. El mismo chiste de Chiquito de la Calzada.
Sí, no sí, 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 sí.
Si lo cuenta Chiquito, si lo cuento yo. O sea,
claro, pero...
Es bueno, además, el ejemplo del chiste es muy bueno, Bruno, porque yo tengo una teoría de que el chiste es como la base de la ficción y sí, es eso, tal cual. O sea, es que cambia según... el interlocutor, la historia siempre, o sea, las historias están ahí, pero la manera de contarlas, pues bueno, cada uno,
bueno, claro, pero,
te repites, ¿no? En eso, pero...
Pero es muy complicado, alguien que no está metido en el mundillo del dibujo, explicarle eso, el esto por lo que te está flipando no tiene nada que ver con la historia. Bueno, tiene que ver con la historia, pero es que la historia no es solo el guión.
No, sí, no solo es el guión, es que la historia es lo que está dibujado, lo otro no es.
Sí, eso es.
O sea, el guión existe porque está dibujado, si no, no existe. O sea, no es un cómic es así. Uh-huh. O sea, lo que hay es lo que está dibujado, no hay otro.
Sí, pues en esta época precisamente no es un dato que se dé por hecho.
Correcto.
Ya, pero eso es porque también el modelo editorial fomentó esto. O sea, esto es un cambio que se produce de unos 15, 20 años a esta parte... porque el modelo editorial lo demandaba así. O sea, es que es tan fácil como eso. O sea, no... Y esto muchas veces rajamos mucho de los guionistas, pero tampoco creo que sea culpa de ellos. Nos beneficia. Pero yo creo que es un tema de las editoriales que claramente dicen, bueno, pues un dibujante puede hacer un TVO cada mes y medio, cada dos meses... Y un guionista me hace 5 TVOs al mes. Entonces cojo y tengo el tomaco de Daredevil de Mark Waid.
Pero no solamente los superhéroes, sino también tiene que ver, primero, por el hecho de que mucha gente de la literatura y porque también con la idea de meterse en el mundo del cine, lo que hace mucha gente es contratar a un dibujante para que le pase una historia que está escrita y de la que son propietarios, que tienen copyright, para tenerla hecha en formato de cómic. Entonces se ha transmitido la idea, después ese producto se pasa al cine y el copyright es del autor, ¿no? del escritor, porque así lo ha preservado. Por otro lado, después también, incluso en otros mercados, se ha hecho siempre un énfasis en que lo que importa es la historia. O sea, en otros mercados y en otros formatos, el dibujo, si muchos dibujantes centran su trabajo gráfico en el puro grafismo y no en la narración, no en la narrativa. O sea, apenas conocen el lenguaje historietístico y centran todo lo que hacen en algo más pictórico, algo más gráfico, puramente gráfico que puramente narrativo. Y la valoración de la historia pasa por
el... No, y luego y te encuentras...
Digámoslo así, por el propio argumento y no por lo que se está contando.
Y te encuentras también que a la hora de la verdad, pues por ejemplo, lees crítica sobre cómics, apenas hay, o sea, hay mucha gente escribiendo sobre cómics, pero crítica poca. Y claro, ya el rollo de que no mencionen al dibujante es flipante.
Eso es flipante,
y eso es constante, o sea, pero constante, o sea, constante. Cada mes que sale un TVO te pones a decir, bueno, a ver qué escribieron.
Javier, hace poco puse algo de eso en Facebook y me sorprendió que hubiese gente que considerase que eso no era... No, de hecho, tuvo una diatriba con él considerable, con el presidente, con el de la Asociación de Críticos. Tuve una diatriba con relación a eso porque decía que eso... mal, que y que poner a otro nivel al dibujante con respecto, o sea, aunque se le nombre, ponerle a otro nivel, mucho más pequeño, separado el nombre de la denominación de autor que se le atribuye al guionista, cuando la autoría es de los dos, si guionista y si dibujante, pero es la señal de los tiempos, tío. O sea, que a mí igualmente injusto me lo parecía cuando se desconsideraba al guionista y cuando el cómic se consideraba correcto, que era del dibujante. Yo creo que si hay un dibujante y un guionista y un dibujante, el cómic es de los dos. El cómic no está hecho hasta que está dibujado y el cómic necesita un guión para ser dibujado, ¿no? Que sea mismo lo que tú quieras, ¿no? Pero es que una idea previa.
Luego está el argumento este flojo de, no, es que es para resumir de qué estoy hablando, ¿no? Porque claro, si me pongo a mencionar toda la gente que ha participado, dices tú, hombre, si para hablar de la autoría de una película pudiese resumir en una sola figura a todo el elenco de actores, a los cámaras, a los atrecistas, a los de vestuario, a los de diseño, a los localizadores de exteriores, a todo eso, si pudieran nombrarlo con el nombre de una sola persona, yo creo, que es lo que hacemos los dibujantes, yo creo que se nombraría, ¿no? O sea, precisamente tienes un ejercicio de síntesis en el dibujante bárbaro. Y si, madre mía, por favor, si has dicho un nombre, te caben dos.
Pero bueno, yo creo que ahí entra un poquito lo que decía antes Javi. Y es que ahora, sobre todo, las series regulares en proyectos puntuales, en miniseries, eso es otra historia. Pero hay una política editorial en la que una serie regular tiene un guionista y dos o tres dibujantes. Entonces, sí, claro. Es que lo que está haciendo es eso, es quitarle esa parte de autoría al dibujante para centrarla en el guionista.
Pero Alén, eso pasa en los superhéroes, pero es que el problema no es exclusivo del superhéroe, sino que se expande a todos y cada uno de los distintos puntos del mercado superheroico, no queda ahí. Si quedara ahí, esa sería la razón, y yo estoy de acuerdo contigo, y de hecho, desde que se fueron los dibujantes, eso empezó a potenciarse a partir de que se creara Image en un principio. Cuando se van los dibujantes, las editoriales se centran en los personajes y después descubren que pueden, empiezan a hacer los contratos en exclusiva a los guionistas y empiezan a hacerse productos que están hechos teniendo al guionista como personaje, como punto focal, ¿no? de la serie. Es al que se nombra, aparece Bendis, aparece una serie de nombres que no habían existido, a los que no se le había potenciado con el número en épocas anteriores, ni siquiera el propio Claremont era un guionista que vendía asociado a los X-Men, a los mutantes, pero en el momento en que se fue de los mutantes o hacía algo que no era de los mutantes, no sé, la de Sovereign Seven o las cosas que hizo con John Bolton para Epic y tal, pues no tenían el predicamento que tenían. Y de repente empiezan a haber guionistas que sí adquieren ese predicamento, probablemente por la idea de que hacer un guión te va a llevar a hacer una serie, independientemente de quien la dibuje. El caso es que como digo, no solamente los superhéroes, sino en casi todos los mercados. La aparición de guionistas advenedizos que vienen de otros medios, como decía, escritores de la literatura.
Bueno,
de la
televisión, eso es muchísimo.
Que ya empiezan a ver que tienen fama en sus respectivos mercados y los editores, las editoriales, pues dicen, oye, pues este tío tiene 10 veces más lectores de los que tiene nuestro cómic más popular. Si lo contratamos a él y se pone a hacerlo, pues... miel sobre hojuelas, vamos a tener toda esa gente con nosotros. Y la idea de que un cómic se hace en dos patadas, que es para niños y que es una cosa fácil, pues los apenedizos o paraquidistas estos que vienen de otros lados cada vez abundan más, ¿no? Y aquí incluso y en España, es decir, cuánta gente hace un cómic cuando no tiene ni puta idea de, ¿no? Incluso algunos se jactan de no haber leído un cómic en su vida. Así que, en fin, yo creo que es uno de los problemas que tiene la historieta, ¿no? Porque eso afecta a la propia comprensión del medio.
Sí, yo creo que lo que habéis dicho es todo cierto. Creo que gran parte es lo que ha iniciado diciendo Javi, que es mucho más fácil decir el Batman de Tom King, que introducir ahí a todos los 3-4 dibujantes que hay en el mismo arco. También puede haber un punto de esta intención de poner un poco más serios los cómics, que me parece absurda, pero bueno, como un cómic de autor, pues el cómic de autor, el autor es el guionista, cuando mis cojones 33, ya lo sabemos que no, pero a lo mejor con esa idea equivocada también va ese concepto de que el guionista es el autor de la serie, sobre todo cuando, como tú dices, Carlos, pues resulta que es el hijo de J.J. Abrams, que viene a hacer Spider-Man, o muchos otros de estos paracaidistas, que me ha encantado la analogía.
Es un término político. El término paracaidista es un término político.
Yo he llegado a leer en discusiones de estas internet que lo de, bueno, y en podcast he oído lo de el autor de este cómic es tal y el dibujante cual. Eso lo he oído. Y también me.
Sí, es una hostia. A mí me flipa eso. Me alucina.
¿Vale? Incluso se elimina el término dibujante que a pesar de que yo considero que es un término que no se ajusta a realmente a lo que hacemos, porque lo que hacemos es contar, no dibujar, pero es que ya se quita el término dibujante y se utiliza el de ilustrador, que se acerca más a la tradición de la literatura juvenil, ¿no? En ese último deseo del mercado de acercarse a los lectores de literatura juvenil y se les llama así, lo que no valida que después el cómic pueda ser maravilloso, ¿entiendes? No estamos valorando el trabajo porque no estamos hablando de ninguno concreto, pero estamos hablando, por lo menos yo hablo de la propia nomenclatura, ¿no? Entonces, veo cómo se va abandonando esa nomenclatura propia de la historieta para acercarse a otras con la intención de facilitar la entrada a nuestro medio de gente que nunca ha leído cómic, que nunca se ha acercado con esa...
Mira,
camuflando el cómic.
Que como este tema sale de vez en cuando, hace poco sobre este tema en un hilo de Twitter decía Andrea Sia, la editora con la que estuve trabajando hace poco en Escuadrón Suicida, decía que ante la petición de aficionados de decir tal colección es muy buena, a ver si es quincenal. Y entonces alguien decía, no sé si era yo o era otra persona, decía ya, pero es que si es quincenal ya tenemos baile de 3 o 4 dibujantes y tal. Y claro, y decía, y Andrea decía, ella desde su posición de editora, decía, no podéis entender que un dibujante que trabaja rodeado de 3 o 4 en una serie que no puede considerar ni suya, no tiene la independencia ni la capacidad de dar lo mejor de su trabajo, por lo tanto, va a afectar al resultado. ¿Por qué? Porque si no puedes ni hacer los diseños, ni establecer el tono de narrativa de la serie, ni puedes tomar esa decisión, si te conviertes en una pieza intercambiable. Y esto lo decía la editora. Me gusta mucho porque creo que es muy, muy buena editora, creo que hace muy bien su trabajo y creo que sabe ver el talento donde otros lo mismo no lo ven. Total, que venía a decir esto, que claro, la calidad del producto, en el momento en que nosotros somos piezas intercambiables, no es la misma porque no puedes dar la capacidad ni tener el control creativo que si el producto lo consideras y realmente es de autoría tuya, compartida. Y eso creo que además luego envejecen muy mal los productos estos con 6 o 7 dibujantes.
Claro.
Luego también depende de la colección y cómo esté editado, ¿no? Hay colecciones que, bueno, yo qué sé, igual de repente son pequeñas historias que tal. Obviamente estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, parto de que estoy de acuerdo contigo que una colección que sale mes a mes y tal y que lleva una continuidad es un sin Dios. O sea, no hay visión de nada, o sea, si va cambiando. Pero bueno, o sea, es labor de editor de decir, bueno, pues igual, yo qué sé, imagínate, estoy pensando en Constantín que decíais antes, ¿no? Pues si cada historia de 20 páginas o cada o hay arcos de 2 o 3 números, pues bueno, se podría contemplar algo así. Pero el problema no es tanto el de la continuidad o no continuidad, sino este tema de decir, hostia, el dibujante, el artista no está contando, ¿no? Está ilustrando un cuento. Y eso es mentira. Claro. O sea, da igual, aunque sea una viñeta, aunque sea dos, en el momento que tú dibujas, estás interpretando y estás narrando, estás usando el lenguaje y lo que se va a ver es una traducción tuya de todo lo demás. Y no solo es una traducción de la historia que tiene el guionista, es una traducción de cómo tú ves el mundo, es una traducción de cómo tú entiendes las franquicias, es una traducción de tu vida en el trazo que está ahí. O sea, está ahí y que condiciona absolutamente todo lo que se cuenta. Bien, incluso hasta la persona más anodina y con el dibujo más estándar o que use, yo qué sé, o sea, un programa de dibujo y se parezcan todos igual por yo qué sé, porque hagas el póster y tal, incluso esos son distintos y es una interpretación personal del dibujante y del artista sobre una obra. ¿Por qué decides mostrar una cosa y no mostrar otra? Siempre os pongo ejemplos de estos, pero yo es que en guiones tuve muchísimas y luego te encuentras que, bueno, es a lo que te arriesgas, que la gente lo comenta, lo critica y dice, joder, qué guay aquí el guionista y tal, y dices, sé que es mío, o sea, esto lo hice yo.
Pero lo sabes tú y lo sabe el guionista y lo sabe el editor, que es lo importante. Y con el tiempo lo acabas sabiendo el lector, porque cuando ves que los trabajos del mismo guionista no tienen esas cosas y que sin embargo tú, trabajando con varios guionistas, en tus cómics aparece eso, el lector que entiende, el lector avezado, acaba entendiendo que esas claves, que esas soluciones, que esa manera de resolver situaciones, que ese tipo de cosas son cosas tuyas y no son del guionista.
Uh-huh. Es que incluso aunque seas Alan Moore y por cada página escribas un libro de 200 páginas, aún así, aunque escribieras 200 páginas describiendo lo que pasa en una sola página, es que aún así se podrían escribir otras 3.000 de lo que no ha escrito ahí. Y todo eso son las elecciones que tomáis vosotros.
Sí, ¿no? ¿Y por qué coges un plano este? No sé. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando hice la historia de Spider-Woman, el que le diera pecho fue una decisión mía. Y es importante en la historia, yo creo. O sea, pero asumo perfectamente que es parte del trabajo en equipo y que tal. Sí. Pero de repente es una decisión que digo, bueno, pues la voy a tomar. O que ella le da pecho y le entrega el bebé a la Capitana Marvel. Eso no viene en el guión. ¿Sabes? A la Capitana Marvel le da unas palmadas para que tal. Eso no viene en el guión. O sea, son cosas que yo estoy...
Sí, comportamientos del personaje que no vienen en el guión, de gestos, de cómo me coloco, claro, de a quién ayudo,
claro. A quién toca, a quién no.
Pongo un ejemplo muy simple que creo que es suficientemente paradigmático. ¿Cómo? En una colección que estaba triunfando, como eran los X-Men, en la época, en la primera etapa de Cockrum, de Claremont y Cockrum, a Cockrum el personaje de Lobezno no le interesaba, él le interesaba lo suyo, lo que él había creado, porque Lobezno, por ejemplo, ya había sido creado en Hulk y sin embargo él aporta un montón de personajes nuevos, como eran Tormenta, Coloso y particularmente Rondador Nocturno, que ya había creado con otro nombre en otra colección anterior o para otra colección. Esos son los personajes que a él le interesaban. Y era precisamente el que el personaje que a él le daba la dimensión. Cuando llega Viernes, todo cambia y Viernes al que le interesa lo ven, ¿no? Precisamente. Entonces, simplemente con el hecho de colocar al personaje en primer plano, darle en las escenas de grupo, dejar a Rondador detrás, traerse delante a lo ven, ¿no? Que la cara de sorpresa frente a la aparición de un villano, quien estuviera al frente del grupo, fuese Lobezno, que fuese el primero en reaccionar, eso no estaba en el guión, Byrne añadía eso y eso es lo que acabó conformando que Lobezno se convirtiese en el personaje más popular de la...
Sí, incluso yendo a lo más sencillo, si al lector le dieran lo que ha escrito el guionista, y por ejemplo en Crisis en Tierras Infinitas, aun siendo el guionista que es, pues ves lo que hay escrito, Caption 3, 250 personajes se enfrentan. En primer plano está tal y en el último plano todos los demás. Pues luego mírate la viñeta. Son dos líneas y luego en la viñeta hay todo un mundo volcado. Es como en el cine si tuviera más en cuenta al guionista que al director.
Eso es. Es que, bueno, esa discusión también la tenía en internet. Yo no sé por qué sigo perdiendo el tiempo en discusiones de ese tipo. Y es que suele salir, a ver, lo primero que es la discusión estéril de guión o dibujo, que es estéril, porque es que si no van los dos juntos, mal vamos. Y segundo es eso, la comparativa que se suele hacer del dibujante, algo así como un embellecedor, como si fuera el equivalente... que es un equivalente completamente inexacto, pero el equivalente en cine a un director de fotografía, y es que no es eso, es el director.
Sí, sí, es que no hay otra. O sea, el dibujante es el director y, de hecho, las dos cosas van juntas de la mano, pero lo que tiene que haber es dibujo. O sea, es que te pongas como te pongas. Es como en una película, el guión va unida con el con el director, el guionista va con el director, pero hay películas que se rodaron sin guión. O sea, con mayor o con menos éxito, pero es que el director tiene que hacer la película. O sea, no hay sí, otra. Director, no es que el dibujante tiene que dibujar el cómic. O sea, no hay otra. O sea, no hay otra, ¿sabes? Y no sé, o sea, todo el mundo tenemos trabajado con guiones de que son una descripción exacta y que vas como la seda. Yo ahora mismo estoy trabajando con un guión que llamamos a las páginas mapas, a los mapas, al guión, porque tengo un párrafo y eso es el guión de cada página, un pequeño párrafo, 5 o 6 líneas. Y divido las viñetas, trabajo, todo eso es algo que voy a hacer yo. O sea, bueno, o sea, sabes, los guiones, y luego hay guiones hiperdetallados que puedes cogerlo y dibujar y aún así trabajar con mucha libertad. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo con Marguerite trabajé en todos los aspectos posibles, desde un guión detalladísimo hasta 3 apuntes y yo hacer lo que me diera por la gana, como fue la historia del universo Marvel, y en las dos cosas me lo pasé bien y en las dos cosas metí mano, o sea, y en las dos cosas pude trabajar y en las dos cosas pude cambiar cosas y, o sea, nunca yo sabes,
tengo,
o sea.
Disculpa, os tengo que dejar porque estoy encontrándome cada vez peor, así que lo lamento muchísimo.
Bueno, seguir nada, Carlos, tío. Cuídate.
Pero os vemos en otro momento, ¿vale? Venga, pasadlo bien.
Venga, Carlos.
Hasta luego.
Encantado. Adiós. Bueno, pues, pues podemos seguir, si queréis. Finalizamos el recorrido por las distintas colecciones, ¿vale? Retomamos eso. Lo digo porque ahora que ha salido Carlos, es que él me ha dicho las colecciones que tenía en mente. Y ahora que lo hemos perdido por el shock anafiláptico, vamos a, por lo menos que se sepan, porque había alguna que estaba bastante curiosa, obviamente. Me ha dicho, por ejemplo, la Liga... No, perdón. Al final lo encontraré, ¿no? Legión de Superhéroes, que ya suponía que lo iba a elegir porque le chifra la colección. Aquí me jode, luego le voy a llamar porque me jode.
No la ha dibujado nunca, ¿no? No la ha dibujado nunca, Carlos.
Él no. Él me ha dicho que Dan Slott y Scott Campbell, me ha dicho que luego me explicaría lo de Dan Slott, me he quedado sin saberlo, por eso luego a ver si se recupera porque quiero saberlo. Y me comentaba que Scott Campbell, no me lo ha comentado, pero yo se lo he escrito y he entendido que es por bien que dibuja las féminas y por Nuranal y otros personajes de Legión de...
Bueno, y no solo eso, ¿no? Scott Campbell con lo que triunfó, con lo que se subió al candelabro fuera, era con Gen 13, que era un rollo de personajes jóvenes, y eso la Legión con el tiempo la ha perdido, pero empezó eso como una especie de boy band en el futuro.
Sí. También. Sí. Sí, bueno, eso me ha dicho. Lo de... Nos quedamos sin saber lo de Dan Slott. Otro día le diré que lo comente aquí en el podcast. Me ha dicho Kamandi, Jason Aaron y Steve Root.
Ay, yo he traído también Kamandi.
¿Sí?
Hombre, Kamandi es muy goloso, ¿eh? Que nos gusta a todos, creo.
Joder, Jason Aaron y Steve Root, es que... Jason Aaron, bueno, a mí me flipa, y es que además me parece que tiene como dos registros. Tiene el registro súper serio, rollo Scalped, súper dramático, y tiene el registro que yo creo que aquí para Kamandi pegaría más del me la suda todo y voy a divertirme. Y sí. Yo creo que para Kamandi se podía pegar muy bien.
Sí, esto es una cosa que me gusta a mí de este guionista, que es que de vez en cuando, o sea, claro, es capaz de hacer las cosas como muy de adultos, ¿no? Como muy vértigo, como y tal. Pero de vez en cuando se pone a hacer chorradas superheroicas maravillosamente.
Sí, sí.
O sea,
sí.
De una forma, pues, loca, con todos esos elementos, con todos esos indios, pero manteniendo, pues, la coherencia suficiente, la coherencia interna suficiente. Y es como si no se me caen los anillos. Puede ir pasando de eso, y entre medias de esos extremos está, por ejemplo, la etapa de Thor. Y no sé.
Hombre, lo de Asgard, ¿no? Cuando que eso es descojonante, cuando vienen todos los asgardianos a Nueva York, ¿cómo se llamaba la saga esta de hace un año?
Asgard... La Guerra de los Reinos.
Sí, sí, esa la parte de descojonante. Recuerdo una con el castigador y tal, ahí matando elfos y tal delante de la furgoneta, que era graciosísima esa entrada de los personajes con que creo que era Wolverine, ¿no? Y el castigador ahí hablando, teniendo una conversación mientras estaban destrozando elfos y hablando como si nada el uno con el otro y tal, era muy gracioso.
Claro. No, es que tiene bastantes capacidades de registro, de tomarse más o menos en serio, o de ser tan gamberro como bueno, pues eso.
Oye,
de irreverente dentro de lo publicable de por una Marvel. Y eso es también es caminar una línea muy, muy fina.
A mí me gusta más cuando va a ese extremo precisamente, Bruno. Cuando es un poquito más serio, por ejemplo, un poco de opinión, a mí para estos bastardos no me acaba de. Ya sé que.
Canta.
Ya sé que es un poco opinión, pero.
¿Cómo era? No, pero has dicho malditos bastardos.
Paletos cabrones.
Southern
Bastards. Lo he mezclado en inglés y en
bastardos. Eran sureños, ¿no? Bastardos sureños.
Sí, Southern Bastards.
Sí, en España lo tradujeron eso como paletos cabrones, que siempre me ha parecido una buena traducción, porque es que bastardo y sureño no significa lo mismo en castellano.
Ya bueno. Podría pensar que eran de Cádiz, ¿no? En vez de... Era peña de la línea de la Concepción.
Y el último que me ha dicho... No, estos eran todos. Sí, porque él ya ha comentado el de Vigilante. Pues nada, retomamos y a ver si le damos al empujoncito. El siguiente, creo que por pantalla te tocaría a ti, Javi.
¿A mí?
Sí.
A ver... Pues yo pondría... Mira... No sé, es que...
¿Puedes elegir alguna colección? Aunque no esté, ¿eh?
Yo pondría, mira, sí, no, pero mira, me encantaría ver pues con guiones, por ejemplo, de Wade, sí, ¿por qué no? Unos cuatro fantásticos hechos por Montaigne.
Me acabáis de pisar todo porque yo traía a Camandi precisamente por Albert Montéis. Sí.
Que... Yo pondría unos cuatro fantásticos de Albert porque sé que es una debilidad común y sería brutal.
Uh-huh. Y los que se curró, que estuvo subiendo en Twitter de unido, claro, como decimos aquí.
Es que es eso, yo por eso había elegido eso, Camandi de Albert Montéis de autor único, primero porque le ves trabajar las cosas de Kirby y es babear. Y luego porque, no sé, porque la ciencia ficción está tan, tan loca, me parece que le pega mucho a lo que está haciendo en Estados Unidos. Entonces, bueno, claro, pues Camandi y Cuatro Fantásticos son dos conceptos kirbianos que van de la mano, pues eso, pues Albert Montéis me parece genial para cualquiera de los dos.
Sí, sí, sí. Compro. Como editor jefe, compro. Bueno, pues.
Yo solo digo, solo me da tanto palo el hablar por otros dibujantes que casi siempre cojo amigos, ¿no?
Tú vas enchufando,
como en todo. Sí, yo soy, sí, es que yo además estoy muy, muy a favor del rollo enchufar y de dar trabajo a colegas y.
Bueno, claro, si los conoces y sabes que, aparte de que son colegas, pues trabajan bien, ¿por qué coño no los vas a enchufar? Es que ese es el
tema. No, bueno, siempre, mira, cuando me ofrecían de jurado para concursos y tal, siempre decía que no quería porque iba a premiar a amigos, o sea, presentar a lo que presentaran. ¿Sabes? No iba a hacer una competición justa. Siempre iba a primar... O sea, me iba a corromper, iba a decir, no, dáselo...
Si tengo, o sea, que dar el premio, tú eras el único jurado que era sincero, básicamente, porque eso lo hacen todos. Sabes que tú lo decías.
Sí, no. Bueno, no sé, yo lo digo. Yo estoy muy a favor de la corrupción y por eso no quiero ningún puesto de poder por mi parte, porque sé que
me voy porque a me conozco que me pierdo, que me pierdo.
sé que voy a caer en darlo a a las amistades. Entonces, en esto que me propones, como estamos libres y tal, pues se lo daría a todos los amigos y me molaría ver, por ejemplo, pues yo que soy muy, muy de Marvel y tengo más perdido DC, me molaría ver unos Omega Men dibujados por Javi Pulido, por ejemplo.
Estaría chulo. Estaría muy chulo también.
Sí, me gustaría verlos. Ahora, ¿quién pondría de guionista para sufrir a Javi? Porque ahí habría que pensar en una guionista o un guionista de hierro para poder trabajar con Javi. Pues no sé. No sé a quién
pondría. ¿De hierro te refieres a en plan que dejas cosas muy marcadas o de hierro que sea un coronel?
De una hierro joven, que aguante mails cañeros de Javi diciéndole que no va a cambiar lo que le está proponiendo o que
esto es lo que hay,
que eso es lo que hay y eso es lo que va a salir publicado. Entonces no sé qué guionista podía. Brubaker, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que es alguien que daría un guión sólido. Lo pasa Brubaker haciendo Mega Man. No lo sé. Aquí me dejo llevar por el tema gráfico, que me gustaría verlo, pero
un Hickman, no sé, yo estoy diciéndote porque estoy mirando ahora al azar, que a mí Hickman tampoco es my cup of tea.
Y no sé. Sí, no lo veo. Qué va, no. Con Hickman, con Javi Pulido, no lo veo. Pues veo que son dos cosas, son antítesis.
Eso es. Yo creo que tiene que ser un guionista que no tan, aunque suene raro, no tan estrella. Alguien que no esté tan con un nombre tan sonoro que no se imponga tanto. Porque si
sí, no, por ejemplo, la parte gráfica no. Y en la parte gráfica no podría meter nada. O sea, rollo de los logotipos y todo eso, olvídate. O sea, no. Ahí no habría nada que. No sé. Entonces, o sea, a mí me pasa una cosa con estas cosas también, que lo veo divertido, pero por otro lado, yo creo que lo guay está en sorprenderse. O sea, y lo vas viendo con la propia trayectoria profesional, que muchas veces estás que pierdes el culo por dibujar tal o cual personaje mega conocido y luego tus mejores trabajos son aquellos donde te sorprendiste a ti mismo, ¿no? Porque incluso cogiendo un personaje que no te lo esperabas, lo tienes que trabajar, tienes que implicarte más. No sé, o sea...
Mira, ahí me pasa un poco a mí... Me ha gustado mucho siempre, por ejemplo, de Peter David, precisamente ese mismo concepto. O incluso que es aplicable incluso a Frank Miller cuando pilla a Daredevil. O sea, la idea de coger un personaje que del que se espera menos, o sea, que digamos que está más por construir, menos definido, porque a lo mejor la serie no vende mucho, como el Hulk cuando lo coge Peter David, y que no tiene, parece como que no tiene mucho potencial la cosa, entonces siempre me ha parecido interesante coger eso con más libertad creativa, intentar levantarlo desde ahí. Mientras no se esté estrellando, el concepto de coger e intentar construir algo que puedas hacer más propio, porque tú sabes que si coges, depende de cómo y de quién seas, y del momento, coges un Batman, coges unos X-Men y a lo mejor no puedes cambiar ni una coma, porque esto es lo que hay, ¿no?
Yo por eso me suele parecer que en lo que son las majors, muchas veces, no siempre, porque hay veces que eso que dicen, venga, voy a poner aquí un pelotazo gordo de guión y dibujo a mi serie bandera y sale algo flipante. Pero muchas veces las cosas más interesantes suelen estar en la periferia, en esos personajes un poquito más olvidados, en esas cositas un poquito más experimentales en las que se os deja pues hacer un poco más. Y luego la gente está que flipa con el cómic indie, bueno, ya pues llamando de indie image y a todo este rollo. Y es que en Marvel y en DC hay ese tipo de cosas, pero cuando se os deja hacer, cuando es en personajes que no son la bandera.
Sí, sí, a mí, bueno, mira, en experiencia personal es mi caso, o sea, siempre me pasa igual. O sea, como siempre me tocan personajes de tercera regional o el momento en el que es una colección, por ejemplo, con el Doctor Extraño me pasó que era una colección paralela a la principal y precisamente por tener que picar piedra ahí salió algo
molón, ¿no? Porque teníamos que combatir con todo, o sea, no podíamos cambiar absolutamente nada del personaje principal.
Qué pena que se cancelara, que ya sí, mira, la tengo aquí, la tengo aquí, y es una maravilla, la de Doctor Strange y los Hechiceros Supremos.
Es que ahí de repente te encuentras que estás un poco como con una de las versiones más guays de los personajes que tienes en el mundo del cómic, que es cuando haces un poco el spirit, ¿no? Que es decir, el personaje protagonista lo único que es un motor para que brillen todos los personajes secundarios, ¿no? Y el personaje protagonista es precisamente el más estereotipo, el más vacío, el que menos se va a desarrollar porque no puede cambiar, y en cambio tienes todo un mundo de secundarios alrededor que se van enriqueciendo, y eso es muy guay. O sea, yo lo que les termino cogiendo muchísimo cariño a todos esos personajes, ¿sabes? Es que en todas las series me termina en las que estoy más tiempo. Por ejemplo, en Daredevil me encantaba la, ¿cómo se llama? La amiga de Matt Murdock, que era abogada también, que luego la eliminaron, que era un personaje chulísimo, y que Waits y Samney la habían llevado hasta un nivel chulísimo de era un personaje muy bonito y que bueno, brilló porque precisamente los otros estaban muy definidos. De hecho, lo guay de la etapa de Waits y Samney y de Rivera y tal en Daredevil es el proponerse directamente a hacer un Daredevil colorista, ¿no? Yo cuando me reuní con Steve, el editor de aquella, con Steve Walker, y me propuso para hacer el color de la serie, me dijo, mira, es que tiene que ser el Daredevil distinto a todo el Daredevil que te estás imaginando de Miller y todos los sucedáneos tristes de la ciudad, tal, y queremos volver al concepto del Daredevil original. Y digo, pues entonces colores super pop. Y recuerdo que cuando envié los primeros colores les sorprendieron porque eran demasiado. El efecto de Daredevil cuando lo había diseñado Paolo con las líneas, digo, joder, pues tenemos que hacerlo magenta, o sea, que sea ya que te salga de la página. Y cuando lo vieron quedaron un poco como empastados diciendo, hostia, no será demasiado brillante y tal. Y digo, bueno,
es que
vamos para adelante con ello.
Te dieron rienda suelta en lo que a ti más te mola. Dijiste, guau, aguantame la cerveza, ¿no? Ahí voy con
sí,
todo.
Sí, sí, sí. Me acuerdo que fue así. Y de hecho, luego con Sunny...
Venga, que lo matamos. Estabas justo Javi...
Uh-huh. Sí. Con...
Diciendo algo de Sunny, creo.
Ah, bueno, no. Que eso que recuerdo, por ejemplo, con Paolo trabajaba un poco el rollo, renderizaba mucho más el color, y cuando empecé con Samney, yo no sabía que Samney se iba a quedar en la colección. No, yo creo que no lo sabía ni él, o sea, que estaba todavía un poco viendo a ver si... Y empecé trabajándolo pues manteniendo un poco el estilo de Paolo, el que había diseñado para Paolo, y no funcionaba nada, o sea, porque Samney tiene un dibujo...
Estoy dos veces que he hecho... ¿No? Hey, perdón, que estamos ya.
No.
Estás dentro, ya está todo.
Que tuve que cambiarlo al segundo número, tuve que cambiarlo totalmente el planteamiento porque estaba aplicando un color que con Sandy no funcionaba, ¿sabes? Que no iba. Y a partir de ahí fue una maravilla porque realmente es que era... Salía, o sea, se coloreaba solo aquel TVO, era una pasada.
Se coloreaba solo porque lo coloreabas tú. Si me pongo yo, no se colorea solo ni así de bien. Eso seguro.
Hay un trabajo ahí de dibujo ya previo enorme.
Mira, que tenemos un problema, porque se ha ido a Line y además estamos viendo la barriguilla de Bruno.
¿Este qué es?
Momento erótico sexual.
Va con vídeo.
Estaba con vídeo, sí, sí. Mm-hmm. Espera, que Alain. Lo volvemos a meter. Bueno, seguimos. A mí esto es lo que me gusta. De hecho, estábamos con la lista esta de posibles colecciones, pero a mí es que, bueno, a todos esto nos gusta más. Los entresijos contados en primera persona por los artistas, de verdad, pues esto nos mola. Uh-huh. Y bueno, eso también me gustaría a mí escuchar un poco Bruno en el Nightwing, pues la evolución que estás teniendo gráfica, si nos puedes explicar un poquillo también.
De hecho, me estaba sonando algunas de, la, de las cosas que estaba diciendo Javi sobre la propuesta gráfica de Daredevil, porque no directamente, pero sí, o sea, de las muchas referencias que he querido yo mirar para lo de Nightwing, sobre todo para pensar en hacer algo que no fuese otra serie exactamente al uso, sino pensar en un producto un poco más, pues como me parece a mí ese Daredevil, pues atemporal, que funciona en cualquier momento, que no está a lo mejor ligado a una moda concreta de un... Pues el caso es que es el Daredevil que estuvisteis haciendo en esa época es una de las referencias que tenemos en cuenta. Y hemos, por ejemplo, con el color, hemos intentado, entre el colorista y yo, entre Adriano Lucas y yo, hemos hablado mucho de cómo hacer algo que no fuese el típico renderizado así súper rematado y tal, sino hacer un poco una reducción, un poco de menos es más, de colores más planos, más atemporales, de jugar de vez en cuando más con la trama de puntos y de buscar una estética de cómic un poco más en esa línea. O sea, como no sé, en lugar de perder haciendo lo molón que está haciendo todo el mundo y que lo hace muy guay, intentar hacer un poco una cosa un poco más fuera de lo que se está haciendo en este momento, pero que es hacer cómic, vamos, que no es inventarse nada.
Ahora está muy de moda además el rollo este de las luces, ¿no? Todo el mundo, porque todos los programas como el Clip Studio y tal son muy gustosos a la hora de trabajar las luces. Y luego además, como mucha gente trabaja preproduciendo con 3D, que puedes iluminar en los programas y tal, y ya te da la luz arrojada, que de otra manera pues es mucho curro. Todo el mundo usa mucho lo de la iluminación. Está también muy influenciada por el anime, de iluminar con blancos quemados y cosas de estas, ¿no? Que bueno, quedan cosas muy chulas, pero claro, también. Y a un momento pasa como siempre, todas las épocas tienen su estética, ¿no? Y hay un momento que... ¿Qué tal? Estoy de acuerdo contigo ahí, Bruno, lo de buscar siempre lo atemporal es interesante porque te lleva a trabajar cosas que no te esperas, ¿no? Y te lleva a sorpresas. Yo cuando empecé a colorear a Marcos, que empecé a trabajar de colorista, coloreando a Marcos en Batgirl año 1, de aquella, lo último que se llevaban era colores vibrantes y colores brillantes. Es que no había ni uno. Era todo al revés. Eran todos colores pardos. Todo lo que se llevaba era, pues, un poco esa estética de Vértigo de los 90, se había pasado al cómic de superhéroes y veías aquella, pues yo qué sé, Ultimate o tal, y era colores pardos, colores, todo era entonado buscando una iluminación cinematográfica. De hecho, las propias películas en aquella época se llevaba el rollo de colorear, era cuando empezaban a colorearse muchísimo las películas en digital, entonces se coloreaba todo en azules, se coloreaba todo en sepias. Ves ahora pelis de... Ves El Señor de los Anillos o cualquier película del principio de los 2000 y tiene un tinte brutal. Lo que pasa en el momento no te das cuenta porque crees que es la moda del momento, pero ahora visto en la distancia, todo se teñía, ¿no? De digital. Y yo de repente, no sé, claro, empecé a trabajar ahí. No era eso lo que buscaba y quería que fuera un color más expresionista, que el color contara más el estado de ánimo y usar colores puros y bueno, aprendí a colorear así, aprendí muchísimas cosas precisamente por intentar buscar algo distinto a lo que se estaba haciendo en ese momento.
Mira, te estoy de propuestas de color que precisamente por tenerse que salir de la norma salen cosas impresionantes. A mí me está sorprendiendo mucho, que además aquí también son amigos tuyos, el Friday, lo que está haciendo Brubaker con Marcos Martini y Muncha Vicente. Y es eso, que en una entrevista oía Muncha que decía que la propuesta era trabajar con una gama de colores súper cerrada. Y está saliendo un resultado que yo estoy quedándome flipado con tan pocos colores como puede funcionar también eso a nivel de expresión. Y eso de una partiendo de una propuesta que a priori es debería ser algo negativo, ¿no? Si te cierran las posibilidades, si te cierran el abanico, el resultado debería ser peor. Y que va, lo que he visto ahí a mí me ha flipado, vamos.
Sí, además es que a la hora de componer y de trabajar, pesa muchísimo el tema audiovisual, sobre todo el visual, ¿no? Pero el audiovisual también, porque bueno, lo tienes todo imaginado con el ritmo del montaje de una peli, de un videojuego y tal. Y en el cómic es totalmente distinto. O sea, es que no funciona así. O sea, el cómic es otra cosa. Tú tienes que juntar todo eso y trabajarlo. Si dependes de que alguien se imagine como que eso tiene música o que está en movimiento o que va a ser una peli, empobreces mucho el lenguaje porque es muy limitado. En el fondo te queda un efecto fotonovela que es reducir las posibilidades que ofrece la narrativa y el medio a la mínima expresión. O sea, es triste, pero es así.
Sí, yo cuando empecé a trabajar para el mercado americano pillaba un poco la ola que venía de los Ultimates, de empezar a ver cine de superhéroes, y estaba todo muy influenciado, y yo mismo, por ese tema de lo cinematográfico, ¿no? Las viñetas horizontales, el fondo negro de página, ¿sabes? Como para generar esa especie de impresión de cine y tal. Y he estado trabajando así mucho y casi un poco renegando de, al principio, hace, a lo tonto hace tiempo, renegando un poco del poder de las onomatopeyas. Y de un tiempo a esta parte estoy yendo en otra dirección. Estoy viendo lo mismo incluso de algunos trabajos míos, de envejecer mal, quizá por estar anclados a una impresión un poco de momento. Y de un tiempo a esta parte, ya desde hace un par de trabajos, estoy intentando explotar el medio narrativo del cómic con sus reglas y su magia al máximo. Porque es que hay cosas aquí que se pueden hacer que solo se pueden hacer aquí.
Se te ve mucho más disfrutón. Se te ve mucho más disfrutón y sale, sí. A mí me chifla, a mí me gusta. Sí.
También es que en la época, por ejemplo, estuve más de 6 años trabajando en un formato encaminado a salir en formato digital, lo que implicaba que las páginas que yo hacía tenían que poder ser partidas en 2 mitades y funcionar. Y eso limitaba una barbaridad. Quiero decir, no podía jugar con ciertos recursos narrativos porque no podía hacer una jugada compleja narrativa en media página y que luego quedase bien con la otra mitad, si la otra mitad iba de... ¿Sabéis? O sea, que el caso es que de un tiempo a esta parte, desde que trabajo en papel, estoy jugando mucho más. Y es que hay cosas que se pueden hacer aquí y ahora las onomatopeyas. Estoy pisándole un poco el trabajo a Wes Abbott, a nuestro rotulista, que es muy bueno. Y es muy bueno en su trabajo, lo hace genial, pero de vez en cuando me gusta utilizar la forma de la onomatopeya, del sonido, para darle forma a la viñeta o para hacer una forma cinética determinada. O sea, yo ahora estoy viendo más íntimamente el cómic como medio, sin ser hermano pequeño de nadie más, y disfrutándolo muchísimo más de lo que lo había disfrutado nunca por eso, por todo lo que se puede hacer aquí, que eso sí es que no envejece mal.
Es que, mira, yo las onomatopeyas no las hago todas yo, no doy nunca nada al rotulista de meter alguna. Además, me hace gracia también porque luego, lo que hablábamos antes de los guionistas, ves en las reviews y dicen, joder, aquí muy bien el rotulista, vaya a nivel... Y tal, y digo, se los hice yo, o sea, se ve que está dibujada.
Y viceversa, ¿eh? Porque, por ejemplo, nos vienen a todos a la cabeza las onomatopeyas del Thor de Simonson y no eran suyas.
Sí, sí, no, y son una maravilla, y hay rotulistas, sí, hombre, sí, sí. A ver, o sea, hay rotulistas, yo mismo con los rotulistas que trabajo me encantan, pero yo hago las onomatopeyas porque para mí forman parte del dibujo, o sea, no hay otra. Y con mayor o menor acierto, yo tenía una... Tengo una rotulación horrible, asquerosa. O sea, yo, de hecho, cuando era chaval me rotulaba un amigo que se llamaba Igor y que era muy buen rotulista, Igor Medio, y era muy buen dibujante y muy buen rotulista, y él me rotulaba todos los cómics. O sea, trabajábamos juntos en el estudio y yo se los pasaba para que me los rotulara porque yo era un desastre. Y aprendí a rotular dibujando las letras y aún así tampoco es que lo haga muy bien, pero es que prefiero las mías. O sea, porque lo utilizo como elemento más de dibujo, pero sobre todo
claro. Es que es luego que te colocan una onomatopeya y cambia el equilibrio visual de la...
Completamente, sí, sí.
Claro, bueno, con lo mismo con el rotulado, yo indico dónde van los globos por eso, o sea, dónde van los bocadillos, porque es un elemento gráfico más, ¿sabes? Pero luego la clave de todo esto es entender que un cómic es muchísimo más que algo que una adaptación de una película o algo así. O sea, hay algo que por ejemplo, importantísimo en los cómics, como es la caricatura, que no puedes trasladarla, es muy difícil trasladarla al cine o transmitirla. O sea, se puede hacer, pero está en otro terreno. O sea, es casi más allá en la interpretación de los actores, en otras cosas que no tiene que ver con lo visual, que tiene mucho más que ver con el acting. En cambio, nosotros tenemos la capacidad de los personajes que tienen apariencia humana o que lo relacionas con una persona o tal, que podemos llevarlo a la caricatura, y eso es brutal. O sea, eso es que imagínate, el trabajo de Miller no se entiende de otra manera. Y de ahí incluso hace gracia cómo eso luego influye en el cine, ¿no? Cómo Robert Rodríguez lleva la caricatura de Sin City a imágenes. O sea, es que son cosas que son muy de cómic y que, no sé. Y sobre todo que da un poco de pena el ver cómo, precisamente por lo que se entiende que es mainstream o que gusta más a todo el mundo o todo eso, el embudo se va cerrando, y te das cuenta de que si te vas a hace 100 años hay cosas narrativamente muy innovadoras, muy, muy desafiantes, muy en los Sundays, te estoy hablando de 1920, de 1930, en cuanto al uso del lenguaje a unos niveles que
te parece. Tú coges un Little Nemo hoy en día y hay muchas cosas que parecen hechas antes de ayer.
Claro, porque se renunció un poco llega con cuando se marca que Milton Caniff es como el patrón del cómic comercial por excelencia entre Caniff y Harold Foster, y va a ser lo que marque toda la industria del comic book. Va a ser un poco el seguir el patrón de Caniff y de Foster, estar cerrando la puerta a muchísimos aspectos gráficos que había alrededor y que, bueno, quedan relegados un poco a lo que se llamó el cómic underground, al alternativo, y es una pena porque ahora es cuando se está viendo, ¿no? Un poco llegó luego con la explosión de cuando la gente descubre el manga y descubre la importancia de eso, de la caricatura, de la representación, del decir, hostia, esto, lo que te estoy enseñando no es una adaptación al papel de una imagen real, sino es la adaptación de un concepto o la adaptación de una idea. O sea, cuando tú trabajas un meme, cuando en el manga pone las gotitas de sudor salpicando o tal, estás trabajando conceptos, no estás trabajando la representación realista de algo, sino que...
Sí, es un lenguaje propio en sí. Sí.
Es un lenguaje propio en sí. Y es un lenguaje propio del medio, ¿no? Y además, algo que te demuestra genios como Tezuka, por ejemplo, es cómo la caricatura puede ser dramática y puede transmitir emociones fuertísimas sin tener que ir al sombreado, al dibujo realista lleno de rayas para decir, es que lo que te estoy contando es muy serio, porque de repente te encuentras historias terribles y tristísimas, como por ejemplo, me da una rabia no acordarme ahora del autor, pero la de Hiroshima, ¿no? El autor que cuenta su experiencia real de sufrir el bombardeo de Hiroshima.
Sí, Pies Descalzos, creo que se llamó. No me acuerdo cómo se llama.
No,
bueno, es un clásico del manga japonés, y el final ese del primer tomo, cuando ves los efectos de la bomba, con un dibujo que parece pues de manga infantil.
Sí, bonito.
Yo creo que es de los cómics más terroríficos y que más me destrozaron de los que leí en mucho tiempo. O, por ejemplo, las notas a pie de Gaza que ahora, mira, con la actualidad de la situación, las notas a pie de Gaza de Yoesako tiene un estilo muy caricaturesco y tal, y te está contando cosas tremendas, ¿no?, para llegar a ello. O lo que antes yo decía del Maus, precisamente, el rollo de Spiegelman al retratarlo con los animales. O sea, que muchas veces dejamos de... nos creemos que un dibujo más trabajado o tal te lleva a eso, y muchas veces estás renunciando del lenguaje en sí mismo y de la representación, de la síntesis, de lo que supone el usar herramientas propias del cómic para transmitir algo. Y esto, y ya no me enrollo más, tiene mucho que ver con cómo se anula esa capacidad que tenemos todos de dibujar, que nos anulan al entender que el dibujo es la representación más o menos acertada de lo que nos rodea, cuando en verdad es la representación en ideas de lo que nos rodea. Y cuando un niño dibuja a su familia, una niña, dibujan a su familia, el padre le pone cabezón, un cabezón enorme, y dice, no, está mal, tienes que dibujar la cabeza más pequeña. Y dices, no, es que está representando al padre como lo ve.
Tiene su significado para ella.
Es, claro. es que nadie va a dibujar a este señor como lo dibuja su niña. Esta es la visión que esta niña tiene de su padre. Con ese cabezón enorme, o de repente cuando el perro tiene las patas muy grandes, o tal, y dice, joder, es un dibujo de niño, ¿no? Es un dibujo muy realista, porque está dando la visión que solo puede dar esa persona, no la puede dar en ninguna otra persona más. Y en cambio, nos enseñan a dibujar unificándonos. Nos enseñan a dibujar yendo todos a una manera de la representación igual, ¿no? Que se basa en representar realísticamente. Y en el momento que ya entra la representación por fotografía o por captación de la imagen, es ridículo. Es ridículo porque la prueba tienes que el propio idioma que manejamos nosotros se aleja de eso y empezamos a usar los memes, empezamos a usar los emojis, empezamos a usar, a retocar las fotos con el móvil para transmitir ideas. O sea, alteramos la realidad para transmitir las ideas. Y es muy interesante lo que decía Bruno de cuando se puso de moda las viñetas apaisadas, ¿no? Para dar este aspecto cinematográfico, cómo llega al cine y en 2 minutos eso lo tira a la basura. O sea, el lector que pilla hoy en día Ultimates por primera vez, después de haber visto 10 años de pelis de Marvel, no se va a acercar como nosotros cuando nos acercamos por primera vez a Ultimates. Uh-huh. Y en cambio, yo me temo que el lector que se acerque a Little Neo sí se va a acercar
muy parecido,
mucho más parecido, igual no igual, ¿no? Pero mucho más parecido. Sí. Y en el lector que se acerque a Crazy Cat o a Hitler se va a acercar de una manera mucho más parecida, igual, y no tanto que al Milton Caniff de Terry y los Piratas, que siendo un clásico del cómic y importantísimo y que no se puede entender los cómics de otra manera, para mí envejece mucho peor que obras contemporáneas, ¿sabes? Envejece peor que la obra de Herriman, por ejemplo, que es mucho más poética. Digo, como aquí ya te hablo como experto, ¿no? Como alguien que se acerca. Y bueno, un ejemplo clarísimo lo tienes en Kirby. Kirby, cuando éramos pequeños, lo hablamos miles de veces, o sea, no le interesaba a nadie. O sea, Kirby, cuando vuelve a Marvel en los años 70, es totalmente despreciado. Ya no te cuento el cuarto mundo, ¿quién se lo leyó? O sea, ¿quién leyó el cuarto mundo de Kirby? Entero, de arriba abajo. O sea, pero claro, tiene un poder simbólico a nivel de creación, de transmisión de ideas, de que ahora es fresco. O sea, que ahora de repente, yo me acuerdo que de niño decía, es que Kirby no sabe dibujar chicas, el que sabe es Romita o Buscema, ¿no? Y quién pone en duda, o sea, Big Barda está por encima de cualquier cosa que haya hecho, si me apura, Romita o como personaje, ¿no? O Buscema.
Pero lo que está diciendo es que Kirby es puro expresionismo. Y en el arte, en todo el arte también funciona así. El expresionismo, lo que apela al sentimiento en el trazo, en la resolución narrativa, es mucho más difícil que se quede viejo que no el realismo formal con una exactitud determinada y descriptivo, claro. Efectivamente, porque está describiendo más que hacerte sentir. Lo que apela a tu sentimiento te va a conmover. Siempre, de una manera o de otra.
Y que encanta a guionistas y a editores porque hace las cosas muy fáciles a la hora de plantear el trabajo, yo lo entiendo, y a un sector de lectores, o sea, haces una lectura fácil.
Pero... Sí, de medir si es más exacto o menos exacto. Esto está bastante claro. Exacto. Pues entonces significa
cumple, que es bueno. Y cumple su función. Sí, pero sí. Quiero decir, o sea, a la hora de estudiar televisión, pues la peña se acuerda más de Los Soprano que del Mentalista. O sea, y los dos productos cumplen su función, ¿entiendes? Sí, sí. Pero y los dos son necesarios, o sea, que no, lo uno no quita lo otro. Y además, es más, yo soy partidario de que en cómic todo el mundo se exprese como le dé por la gana y dibuje como le dé por la gana, y que, o sea, que aquí la vida es muy corta y lo que tienes que hacer es divertirte. O sea, no, claro. Lo primero de todo es pasarlo bien, no sufrir. Pero
y que hay espacio para todos, eso está claro. Y luego cada cual que elija lo que más le gusta, eso está claro. Pero sí que es cierto que hay unos productos que objetivamente, casi objetivamente, no hay nada objetivo en el mundo, podemos afirmar que, pues, que envejecen mejor que otros. Pero por una cuestión lógica, como yo creo, que si se te puede, se, punto de apelar a los sentimientos, ya está.
Pero todo es coyuntural, ¿eh? Todo es coyuntural. Porque todo es coyuntural, todo
sí.
Yo, por ejemplo, a mí todo el tema de Enric Cío, Maroto y de tal, a mí personalmente ya me parecía viejo cuando yo era niño, que los compraba mi padre y yo era un estilo que no entraba. Y en cambio hay una reivindicación de ese estilo después, que hay gente que le encanta. O sea,
sí, por eso te digo que hay para todos. Unos... Hay para todos, cada cual le gusta lo que le gusta. Está claro. Uh-huh. Sí, sí.
Y eso es maravilloso.
Oye, pues si queréis podemos seguir en esta línea. A mí este tipo de exposición o de examen de los dibujantes lo podemos llevar un poquito, o de los autores en general, también de los guionistas, para ir acabando ya el tiempo que nos queda, las propuestas editoriales que tenéis, y lo encauzamos si queréis por aquí. Creo que el siguiente, bueno, por el orden que tengo en la pantalla otra vez, es Alain. Acabamos ya con las propuestas y podemos examinar un poquito también el trabajo de los autores.
Vale, pues yo había traído una cosita como quitando lo de Constantine, que podía ser una serie más larga, todo lo demás lo había planteado como ideas concretas, series concretas de con un inicio y un cierre. Y había elegido Youngblood y me había llamado la atención porque precisamente, mira, el hilo de lo que hablábamos, eso de un lenguaje como el widescreen, que fue tan fruto de una época, los Youngblood también son fruto de una época súper concreta.
Sí,
y la idea que me había venido a la cabeza era examinarlo desde ahora y hacer una especie de Cobra Kai de Youngblood, es decir, de gente que hace 30 años fue el punto álgido de sus vidas, que eran estrellas y tal, y ahora pues que son lo que son. Y para ese rollo pues había elegido a Mark Russell, que pues con ese puntito irónico y eso que tiene él, que podría pegar bastante bien. Y bueno, originalmente había elegido otro dibujante, pero como es uno de los cancelados, pues lo he cambiado por James Harren, que me parece que también, pues eso, pues que tiene, que se puede ajustar al registro un poco más dramático y patético, con ese rollo caricaturesco feote que tiene. A la vez se puede ajustar también a los momentos más cómicos, y a la vez se puede ajustar a esos momentos de impacto a lo bestia de Super Splash Page de los 90. Entonces, bueno, pues ahí tenía la propuesta esta.
Es interesante, ¿no? Se hizo algo, bueno, salvando mucho las distancias, ahora no recuerdo bien, pero con el rollo de Wildcats, Ellis hizo también una reversión veintipico años después. Quizá no al extremo al que tú aludes.
Y Cicé, ¿no? Michael Cicé.
Sí. Hizo lo de Strike Force.
Sí. Los confundo a todos.
Sí, es que era lo mismo.
¿Por qué será?
Sí, pero bueno, lo de Cicé era más una revisitación de casi de glorificación de lo que era, del decir, mira, que había un componente de diversión muy gordo, vamos a revolcarnos un poco en este barro, que en este barro había donde divertirse. La idea que tenía yo pues era mirarlo por otro lado, pero bueno, que hay, o sea, que el mismo concepto se puede pillar por mil sitios, vamos.
Sí.
Y lo de Fife además es una putada, porque por aquí en España no ha llegado apenas, salió un y es un tío eso que es capaz de hacer de algo que en teoría no era aprovechable, algo pues eso, muy divertido.
Sí, pues mira, nada, esta idea al saco también, ¿eh?
James Harren es un tipo de dibujante ahora que me parece que está como muy de moda ese estilo, y yo creo que es un poco reacción a eso que hablabais de principios de los 2000. Ahora hay dibujantes pues como James Harren, Daniel Warren Johnson, esos que están tan de moda, que van a un rollo mucho más, una caricatura mucho más fuerte, un uso muy, muy bestia de las líneas cinéticas, los desenfoques tipo tomo del manga. Yo creo que es gente que está volviendo a abrazar mucho los recursos del cómic, la gente, digamos, que está de moda ahora.
Uh-huh. Sí. Sería un contrapunto importante al original, Youngblood original, desde luego, eso sí. Sí, compro, a tope.
Yo recuerdo de Youngblood, creo que fue el momento que yo dejé de comprar CDs de superhéroes.
El trauma.
No, bueno, sí, no, recuerdo que salieron y me llamaba la atención lo de los cromados y todo eso, que en los 90
Para las
portadas de la hostia.
Sí, empezamos a usar esas cosas de meter la quinta tinta y tal cuando nos autopublicábamos. Pero recuerdo de leer eso y decir, hostia, no entiendo nada. O sea, no.
Yo era chiquitito y te juro que me los compré prácticamente toda aquella morralla, me la compré y te juro por Dios que era única y exclusivamente para entender el porqué. O sea, yo me leía, me forzaba a leerlos porque es que no lo soportaba, porque es que a mí no me gusta nada. Entiendo que haya gente que le guste. A mí no me gusta nada, nada, nada. Lo odio. Pero me compré todo, tío.
Yo también debía ser público objetivo de este tipo de productos, pero tampoco. Había algo ahí que no, que me rompía demasiado.
Yo creo que nos pasa a todos, que bueno, yo era adolescente, era el público al que iba dirigido eso, y empecé todas las series de Image, y bueno, pues se fueron cayendo. Además coincidió que entré a la uni, conocí el amigo que me demostró que las pedazos de obras que había aquí detrás, que por mucho que yo llevara leyendo desde los 6 años, pues que había mucho más de lo que yo conocía. Y yo creo que le pasó a mucha gente que esperaba los mismos CBOs que les habían hecho famosos, pero es que era solo una parte de lo que les había hecho famosos. Porque Rob Liefeld o Jim Lee pegaron fuerte pues por el impacto visual que tenían, pero también porque estaban trabajando con unos personajes que tienen un bagaje bueno. Que sí, de Bruno, tranqui.
No, sigue, perdona.
Nada, que es un bagaje con el que ya jugaban. Entonces, cuando tú partes de cero y estás trabajando con unos personajes planos, haciendo solo la parte plana de los personajes, pues bueno, pues se hunde, que es lo que pasó
Pero vendieron la polla. Claro, yo me los compraba para entender. Ver, porque...
¿Puede ser que en España cuajasen menos?
Sí, es decir, sí.
Que fuera un producto más para el adolescente americano que para el español, porque a mí, yo no he conocido mucha gente, algunos sí, pero en España no he visto yo esa valoración. O sea, no veo yo la reacción de, no veía la reacción del público entonces, ni con lo que hemos hablado después, como para entender el fenómeno comercial.
Es que, ¿sabes lo que pasa? No teníamos vale. El background de, primero, del mercado directo americano, no había eso, que eso es muy importante para entender... todo esto, o sea, que de repente a una tienda, a una cadena de estas de tiendas, llegaran 5 palés de un mismo TVO con 80 portadas distintas, ese era un fenómeno que aquí no...
O sea, claro, era no sorprendente. Lo había. Claro.
Y luego aquí yo creo que había una vinculación muy fuerte a un tipo de lector, que eso cambió después, con la historia, con lo que te estaban contando, ¿no? O sea, habíamos sido educados, eso, en la generación anterior, de que tú comprabas Daredevil de Miller, o sea, comprabas el TVO de los autores, porque aquí siempre hubo una educación así. O sea, porque, por ejemplo, los salones y los eventos en torno al cómic eran divulgativos, eran hechos por entidades públicas o culturales, quitando el Salón del Cómic de Barcelona. Todos los demás era gente que amaba el medio, y en lo que se ponía en valor era el autor por encima de todo. En el caso de Image, se pone al autor por encima de la franquicia, pero precisamente lo que hacen cuando, y más entendiendo esta primera oleada, ¿no? Lo que sí. Estamos hablando de los 90, lo que hacen por encima de todo es repetir los vicios de lo que venían denunciando. O sea, lo primero que hacen nada más llegar es coger y hacer exactamente lo mismo. Es decir, mira, la historia que te estoy contando da igual, y todos los personajes hablan de frente, miran de frente y se hablan de espalda a ellos para tener el pin-up, y entro en un mercado de portadas, de originales, de merchandising, de... Bueno, o sea, reventaron, era un mercado especulativo, pero precisamente, no sé, yo como me alejé de ello horrorizado, porque yo lo que me estaba gustando de aquella era, pues, eran los autores que hacían los cómics, como yo lo recordaba, que en ese momento estaba, pues, era todo Fantagraphics y gente así, ¿no?, que hacía los cómics parecidos a los que me gustaban a mí de superhéroes. Cuando volví ahora, a la hora de hacer la historia del universo Marvel, y tuve que releerme mogollón de cosas de los años, o leer por primera vez de los años 90 que no había leído, entendí también la fascinación que creó mucha gente de...
Esto me lo has contado varias 90. Veces y nunca lo acabo de entender.
Bueno, porque realmente es muy pop, o sea, ahí es coyuntural,
Recuerdo, por ejemplo, el de Youngblood, que hablaba de... invadían como una especie de país. Esto sí que me estoy tirando de memoria porque me lo leí en el 90 y pico cuando salió, pero creo que era una especie de guerra del Golfo, que bajaban como una cosa súper naif contra un país de Oriente Medio y tal. Y era, realmente es tan pasado de rosca que igual tiene esa gracia. O sea, ¿sabes? Que es decir, lo llevo, parece una partida de Fortnite o algo así, y lo llevo hasta ese punto. O sea, de...
No, si a lo mejor es más interesante eso, un revisionismo desde aquí.
Que no en el momento.
Que no en el momento, sí.
Sí, yo de todas maneras siempre he defendido a Rob Liefeld como un punk de los tebeos, un tío que por no conocer ciertas normas y por toda esa energía desbordante que tenía, se estaba saltando todas las normas y de un modo o de otro descubriendo algo nuevo. Algo nuevo que además a la gente en aquel momento le estaba gustando, aunque fuera rudimentario.
Yo estoy de acuerdo, y no digo en cachondeo, o sea... Hizo un tipo de cómic sin saber hacer cómic. Entonces, al final.
Pero date cuenta que todo el mundo habla de Liefeld cuando la clave de todo esto es McFarlane. Porque es el que inventa la industria esa, el que triunfa y el que rompe la pana en ese sentido es McFarlane, cuando además iba a una entrevista y se jactaba de no haber leído un libro en su vida y cosas así, que eran cosas. Claro, era el rollo este de decir, es que es justo todo lo contrario a lo que...
Poco Trump, ¿no?
Sí, sí, era un poco el rollo este de hacer... Y luego a la hora de la verdad quiero decir que bueno, yo estoy hablando con vosotros y tengo delante de mí un muñeco de él, un Jimi Hendrix aquí de McFarlane.
Es que si tienes un muñeco es difícil que no sea de él, el tío se ha hecho de oro.
Entonces, bueno, no sé, o sea, son modelos... Cuando eres chaval, pues bueno, criticas todo. Ahora, sencillamente es intentar entenderlo, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
A mí me da mucha envidia, Alain. Yo confieso que no he escuchado la de las tortas hasta hace relativamente poco. Y bueno, obra a presentarla, y estoy seguro, como he dicho al principio, que todo el mundo que nos esté escuchando o viendo, escucha la de las tortas, porque, bueno, no es por lanzarte flores, pero es el... O sea, es el mejor podcast o el mejor producto que yo he encontrado a nivel de cómics para informarme, para ver gente que ama los cómics. El segundo mejor es Papel de Chicle, obviamente.
Papel de Chicle no es de cómics.
Es de cultura pop.
Es como hay más en los 90.
Es cultura pop, pero bueno, la parte de cómics, bueno, me gusta todo. Bueno, la cuestión es que, claro, yo no hace poco que os escucho, como te digo, relativamente poco, o sea, hace ya un año. Empecé en la pandemia y tal, y una cosa que contaba Alain, que ahora mismo también lo ha comentado, que siempre me ha dado envidia, es ese pasar por Youngblood, Deathblow, toda esta movida, y luego acceder a Swamp Thing, Watchmen. O sea, no me puedo imaginar el tipo de shock que eso debió producir cuando nosotros fue al contrario.
Siempre bajaba su platos y, sí. Aquellos pues eso, yo tenía además 18 años, la edad adecuada para de repente descubrir un mundo nuevo. Y aquello fue la bomba. De llevar, claro, es que además yo llevaba leyendo tebeos, pero compulsivamente desde los 6 años, es decir, llevaba ya 12 años leyendo tebeos y no sabía lo que era leer tebeos.
Claro, 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 el shock tuvo que ser la hostia. Y es que cuando lo escuchaba. No me lo podía imaginar. Me da envidia, ya te digo, envidia de ir de menos a más en vez de más a menos, como me pasó a mí, vamos, por lo menos, y a muchos de nosotros, creo. Os informo de que Carlos está vivo, pero está muy jodido. Está muy jodido. Se ha metido de todo se ha metido de todo, porque tiene alergia a todito en estado extrasensible, el pobre. Hasta julio no levanta cabeza. Bueno, si queréis, no sé cuántos quedan. No sé si queda una colección tuya, Bruno. Y
es que, a ver, yo tengo aquí ya alguna nota vaga. No te creas que tengo un proyecto como tal. Solo tengo apuntado aquí que quiero ver más y con forma más sólida Batman de Jorge Fornés, porque ha hecho algunos capítulos ahí en la etapa de Tom King y tal, pero no es una obra como tal, sino que eso ha formado un poco parte de esta mierda de piezas intercambiables. Ojo, piezas intercambiables de lujo, porque estamos hablando de él, de Mikel Janin,
Weeks,
por Dios, de Lee Weeks. Pero echo de menos tener un tomo a mano de un trabajo hecho con de Jorge Fornés sobre Batman, en el que tenga un poco más de autonomía. Igual que le estamos viendo la autonomía que tiene ahora mismo en Rorschach, que está haciendo unas cosas narrativamente flipantes, o sea, que me tiene maravillado. Entonces, yo quiero ver más Batman de Jorge Fornés, una obra concreta. Y igual que... ¿Qué tengo aquí? Ah, sí, igual y también, y vuelvo otra vez, lo siento, a Chris Amney, que no sé si habéis visto que cada año hace los Inktober, los hace él alrededor de...
Sí, eso
no
sé
si todos los años, pero los hace alrededor de Batman.
Sí.
Y es monstruoso, o sea,
es una animalada.
Sí, ha dibujado a Batman concretamente, pero demuestra una sensibilidad y una comprensión de ese mundo desde una perspectiva temporal, por utilizar un término que venimos usando, alucinante. O sea, yo también quiero ver eso. Entonces, guionista con el que trabajen, pues mira, no lo sé, hay mucha gente que trabaja bien con Batman y con estos personajes, así que si me pones a Mark White también... Pero sí, ponme otra taza de Mark White. De hecho, me he ido a Mark White por no repetir a alguien que ya haya trabajado con Batman, porque no estoy muy seguro de si he leído algo de Batman de Mark White más allá de la Liga de la Justicia.
No, yo creo que no he hecho... Pues, igual algún proyecto así puntual, pero dentro de la serie yo creo que no ha estado, dentro de la serie regular.
No me suena ningún arco ni ningún... Y es un guionista que me gusta mucho y creo que podría... Además, que como hace todo bien, yo lo veo... Me encantaría ver qué tiene que contar sobre este personaje tan trillado, porque estoy seguro de que se le ocurriría alguna perspectiva para contar algo.
Sí, sí, seguro. Comprado también, desde luego. Lo de Fornés y Samnini te cuento. Y no sé si te queda a ti también alguno, Alain.
No, porque lo de Camandi ya lo he dicho. Bueno, sí, me quedaba uno, pero como veo que nos queda ya nada, nos lo podemos saltar si queréis.
Bueno, pues nos despedimos. Ha sido un placer, como siempre, hablar con vosotros. Bruno, Alain, Javier, Carlos,
recupérate
allá donde estés. Un abrazo y nada, pues nos volvemos a ver.